Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos el primer programa de la semana de Jorge Ramos y su banda A Puro Fútbol, o lo que hay alrededor del fútbol, porque todavía fútbol prácticamente no hay en casi ningún lugar, alguna excepción, lo de Corea del Sur, lo de Nicaragua que llegó a su final, en Bielorrusia y algún país por ahí perdido. Pero bueno, con lo que hay nos vamos arreglando para entretenerlos por 3 horas, para ponerlos al día, en dónde se está más cerca de volver, en dónde la situación sigue siendo muy complicada. Tenemos muchísimo también, todo temas de transferencias, ¿eh? Porque no se acallan los rumores alrededor de quién va y quién viene y a qué equipo. Vamos a compartirlo con ustedes, ¿eh? Así que, damas y caballeros, solamente vamos titulando lo mucho que tenemos, poco, algo de lo mucho que tenemos para ustedes. Por ejemplo, Ángel Capa en el fin de semana habló y la verdad que a más de uno lo sacó de onda. Dijo que Hugo Sánchez era más inteligente que Cristiano Ronaldo para jugar al fútbol. Habrá que ver, y se lo vamos a contar, por qué llegó a esa conclusión. Esta semana la Secretaría de Salud en México anunciaría el plan de regreso, cómo es y cuándo se volverá. En Costa Rica, atención, hay posibilidades que vuelva el fútbol. En un ratito les vamos a dar detalles de cuál es el plan. Por supuesto, los detalles no los tengo yo, ustedes saben quién los tiene, ¿no? Y los tiene que tener para que le vaya mejor en su casa. El primer ministro británico Boris Johnson dio luz verde al fútbol. ¿Están así? En un ratito vamos a estar desde Londres con Edu Fernández Abascal para que nos cuente qué verdad hay detrás de todo eso. Acuerdo habría entre clubes europeos para darles un golpe muy fuerte a los futbolistas en sus ingresos, ¿eh? Pero esto ya no sería de un club o de una liga, sino de toda Europa. El Barça sigue generando noticias de mercado y llegaría un nuevo mediocampista para sumarlo a la gran cantidad que ya tiene. También lo que pasa con Neymar, lo que pasa con Lautaro, se lo vamos a contar. Miguel Layún volvió a tirar con munición gruesa a sus excompañeros de la selección mexicana. Hablando de la selección mexicana, habla Caixinha, con hoy compañeros, colega, cómo va el mundo, José Luis Higuera.
José Luis Higuera.
Así que vamos a escuchar lo que dijo también. La UEFA encogería sus torneos para cumplir con ellos, aunque hay clubes que amenazan con no terminar el actual. Los petrodólares siguen moviendo sus tentáculos para quedarse con todo y así dominar casi todo. Por supuesto, tendremos la trastienda con Elmer Polanco. Y está el señor Diego Cora hoy acompañándonos en estudio, o no en estudio, en el plató imaginario, porque hoy tiene el día libre la señora Carolina de las Salas. Solo algunos títulos para lo mucho que hay hoy en Jorge Ramos y su banda. A ver, permítame, me voy a poner esto porque voy a saludar a Pereira y voy a tratar de que de arranque por lo menos no tenga contaminación. Mejor me pongo el barbijo. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
Muy bien, Ramos, muy bien. Estoy muy contento. Si quiere me pongo el barbijo yo también para no contagiarlos a ustedes. No tengo ningún problema, lo voy a buscar, lo traigo y trabajamos con barbijo. No hay inconveniente alguno. Estoy contento, Ramos. Primero, La Volpe es un tarado. Ricardo La Volpe es un tarado. Y
no,
aparte,
¿cómo va a hablar así?
¿Cuál es el problema?
De un hombre,
¿cuál es el
un
problema?
Hombre que ha sido tan amable con nosotros, que ha tenido una carrera fantástica como técnico. ¿Cómo va a decir
la amabilidad tarado? No quita realidades. La amabilidad nos quita realidades.
Tarado. Tarado es como que yo.
Sí, sí, sí.
Usted es un estúpido.
Pero usted nos dice tarados y estúpidos a nosotros.
Con barbijo lo digo, ¿eh? Para que
tengan cuidado con eso, pues le va a quedar los germes ahí cerca, bla, y se lo va a terminar tragando, ¿eh? Lo de tarado, lo de estúpido, se lo va a terminar tragando todo. Pero bueno, después le cuento lo de la Volpe, ¿está bien? Después le cuento lo de la Volpe, pero es un tarado la Volpe.
Un tarado.
Usted lo dijo.
Qué duro, muy duro.
Usted lo tituló: Vuelve el fútbol en Costa Rica. Regresa el fútbol en Costa Rica. El Ministerio de Salud, que encabeza Daniel Salas, aprobó el regreso de la actividad. Sin público, sin gente en los estadios, a puertas cerradas, pero por lo menos es un paso importantísimo el regreso del fútbol. Están reunidos en este momento.
¿Tiene fecha?
Ok. Están reunidos en este momento definiendo la fecha. Pero la fecha yo ya se la puedo adelantar, si la quieres. En este momento están reunidos Rodolfo Villalobos, el presidente de la UNAFUT y todo el mundo. Solo le voy a decir una cosa.
¿Están reunidos como
si usted quiere?
¿Le escribieron, le hablaron, le llamaron?
Ramos, soy Hernán Pereira. Soy Hernán Pereira. Lo que temo es que le voy a dar la fecha ahora. Porque temo a que se haga oficial en un rato y ya me queme la noticia. O sea, están reunidos en este momento. O sea, se van a reunir en instantes, se reúnen. Entonces, quizás ya se hace voz popular la fecha oficial. Se la voy a dar antes que se haga oficial, se la voy a contar ahora mismo. El 22 de mayo. Es decir, no este fin de semana, sino el fin de semana que viene. No es oficial todavía. Están reunidos. Sí, han comenzado a entrenar, sí, de la semana pasada. No, grupos pequeños. Pequeños grupos.
Están apurando mucho.
Pequeños grupos.
Están apurando mucho.
Están apurando, sí, sí, están apurando, pero falta mucho.
Con las lesiones tiene que ver, ¿no? Lo que estoy diciendo.
O sea, están dando dos semanas. O sea, todo entrenamiento esta semana, una semana previa que ya entrenaron, todo entrenamiento la semana que viene, para a partir del sábado, domingo, digo viernes 22, como puede ser sábado 23 o domingo 24, depende de la programación, comente, no se juegan los viernes, comienza a jugarse el campeonato, que le faltan 7 fechas, más lo que es la etapa decisiva, la etapa de finales.
Muy bien, bueno. Permítanme acá porque se me cayó el...
¿Qué hizo Ramos?
Ahí ya empezamos. Escuchando. ¿Cómo le va, señor?
Temprano en el partido,
Sí, sí, temprano, algo le encuentro temprano.
Problemas. Pero,
bueno, qué bárbaro.
Si puede tener un barbijo que le cubra más partes del rostro, sería fantástico.
No, la gente quiere ver mi rostro.
Podrían incrementar de manera notable.
La gente quiere ver mi rostro. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo pasó el fin de semana?
Se lo escucha horrible a Ramos, ¿eh?
Muy bien.
Le digo.
Muy bien. Pasamos un muy buen fin de semana viendo documentales de fútbol, viendo películas, compartiendo con mi esposa. Feliz día a todas las madres que ayer celebraron su día. Un abrazo.
Diana,
a ellas.
Un fin de semana sin fútbol. ¿Diana va a ser mamá en 9 meses?
¿Cómo?
¿Diana va a ser mamá de aquí a 9 meses?
Se lo escucha mal, Ramos, ¿eh? Se lo escucha muy mal, ¿eh?
Sí.
No importa.
Por eso el barbijo...
Se escucha bien, no se preocupe. Yo lo arreglo. Olvídese de eso.
Ok.
Le pregunto si usted cree que Diana dentro de 9 meses va a ser mamá.
No, la respuesta es no.
¿No?
Puede ser.
No hay caso con ustedes, ¿eh? No hay caso. Bueno, no. sigue intentando. Mayorga sabe cómo, ¿eh? Mayorga puede darle la solución, ¿eh?
Sí, no, Mayorga, usted, Hernán, Diego, todos ustedes, la verdad que han sido buenos compañeros, me dan consejos. Yo como
la película que le dije, ¿no la vio?
Futbolista, como buen deportista, lo dejo todo en la cancha. Sesión matutina, vespertina, doble trabajo muchas veces, triple sesión los fines de semana, pero a veces, como los delanteros, ¿no? Cuando el arco se cierra, por más que intente. No cae. Bueno,
quiere decir que este fin de semana usted intentó y no pudo, porque si no en 9 meses hubiese dicho ya, pero no puede usted, es embromado para la gente que no tiene experiencia.
Cualquiera hace goles en amistosos.
Sí, exacto, sí, bueno. Bueno, ¿qué trae de fútbol? A ver, ¿qué trae de fútbol?
Bueno, hoy el Real Madrid regresó a los entrenamientos. La verdad que fue muy lindo ver
a los futbolistas del conjunto
merengue. Y la verdad que ya empezamos a ver la luz al final del túnel. ¿Quién iba a decir que este sábado regresa a la Bundesliga? Yo ya tengo todo programado. Ya puse la alarma a las 9:15 de la mañana para hacer una taza de café y ver Borussia Dortmund contra Schalke 04. Un partidazo. Qué bueno que regresa el fútbol. Ya ustedes daban la noticia de Costa Rica. Ojalá y dentro de poco todo empiece un poquito más normal. Porque la verdad que se ha hecho muy largo, las horas son más largas, especialmente la noche, ¿no? Pero bueno, afortunadamente de a poquito empieza a regresar el fútbol, así que estamos muy contentos por eso.
Muy bien, saludamos al señor Diego Cora. ¿Cómo está usted, Diego?
¿Cómo le va, Jorge? Bien. Hoy en el programa New le voy a traer un poquitito de fútbol y también le voy a contar una ciudad que levanta la mano para recibir la Copa Libertadores, ¿eh? La Copa Libertadores, así que atentos a eso.
¿Cómo, perdón? ¿Sabes que me hablaron por dentro? ¿Qué fue lo que dijo?
No, una ciudad que levanta la mano para recibir la Copa Libertadores.
¿Sabes que a mí me dijeron que... A mí me dijeron de dos ciudades, bueno, pero que eso de verdad no se está considerando.
Vamos a ver si esta es la que gana o no. Digo, que el programa empezó muy bien, buenísimo este lunes. Arrancamos bárbaro, porque hace unos días, y Pereira no se olvida, hubo alguien de la banda que nos trató de bolus porque nos dijo que teníamos que poner una máscara para taparnos la cara, ¿no? Él se la puso hoy, o sea que está tapándose la cara de dice, claro, arrancó bien, fantástico.
Claro, bueno, sí.
Bueno, pero a veces los bolus precisan una máscara, a veces precisan callarse, hoy están hablando mucho. Bueno, señoras y señores.
Mírete, ahí está. O sea que no lo dejaron hablar el fin de semana de vuelta. Vengo con todo.
Bueno, vamos a hacer la primera pausa, reacomodamos todo y empezamos a hincarle el diente a lo que tenemos. Ustedes vieron, que acá, ¿cuántas veces no criticaron a algunos? Porque ¿qué ganó? ¿Pero qué ha ganado? Porque todo es que ganó, ¿eh? No que apuesta, cómo juega, cuál es su intención de juego. No. ¿Qué ganó? Bueno, ese que para ustedes no ganó nada, ese que para alguno de ustedes, por ejemplo, no creo que Diego Cora esté alineado con los otros dos, ese dice que Hugo Sánchez en el fútbol ha sido más inteligente de lo que es Cristiano Ronaldo. Después de la pausa lo hablamos, ¿eh? En un ratito estamos en Londres con Edu Fernández Abascal. En un ratito Miguel Layune le pega fuerte a sus ex compañeros de selección nacional. Tenemos mucho para hablar de fútbol esta tarde en Jorge Ramos y su banda. Volvemos. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, este fin de semana Ángel Capa dio una nota, yo no sé a quién se la dio la nota, pero dijo algo que seguramente, no tiene como ganar.
Al diario portugués, perfecto.
Seguramente no tiene como ganar, a no ser que sean pensantes como yo, porque aquellos que solamente hablan en relación al resultado... Como siempre digo, no sé para qué hablan antes, tendrían que hablar siempre después. Esto sería, se lo dijo al diario Récord de Portugal, miren lo que dijo, ¿eh? Esto es un hombre con los quinotos bien puestos, no traiciona sus creencias, después podemos opinar si está bien o está mal lo que opina, pero el hombre no traiciona sus creencias, esto lo dijo en Portugal. No se lo dijo a Pereira, que es como decírselo a nadie. No, lo dijo en Portugal.
Yo pensé que me había hablado con el Récord de México.
Ah, me dicen Récord en Portugal.
Porque, sí, puede ser, porque habló del Chicharito Hernández también, por eso pensé que había hablado para México, ¿no?
Dice que Hugo Sánchez era más inteligente que Cristiano Ronaldo. Y aclaró, Cristiano tiene potencia, capacidad con las dos piernas, cabecea. Pero Hugo era mucho más vivo y pícaro dentro del área. Detrás de la portería me daba cuenta de los movimientos que hacía. Siempre trabajaba la distracción y quedaba solo para definir. Él manejaba el engaño y ese concepto es fundamental en el fútbol y en todo el juego. Y Hugo lo hacía de manera excepcional. Digo, una vez que uno entiende por qué opina de esa manera, yo me imagino que no podrían haber dos opiniones al respecto, porque es verdad, Hugo Sánchez dentro del área, primero que son diferentes, ¿no? Excepto la última muestra de Cristiano Ronaldo, que es más 9, pero dentro del área Hugo Sánchez era más inteligente, no solo que Cristiano Ronaldo, que la mayoría de los jugadores, porque teniendo de repente menos ductilidad, sabía, y algo que habría que decir del Chicharito, que no llega ni a la mitad de lo que fue Hugo, pero el Chicharito ha tenido el éxito que ha tenido por ser un futbolista sumamente inteligente también. Así que es verdad, siempre se buscaba los espacios, siempre aparecía desmarcado, definía de primera y no le daba oportunidad a los rivales de reaccionar. Muy pocas veces definía dos toques, y creo que esta semana pasada lo señalaba a José del Valle, el hecho de que era la repentización que tenía Hugo Sánchez para definir la mayoría de las veces dentro del área, lo hacía en un delantero letal. Y de ese punto de vista, Ángel Capa, lo dice claramente, era más inteligente que Cristiano Ronaldo, ¿no?
Ángel Capa, que le gusta declarar mucho para llamar la atención, de repente se acuerden que vive, que está esperando alguna oportunidad, y de repente alguien lo vaya a llamar por teléfono y le ofrezca una posibilidad para que dirija. Entonces,
pero acá no estamos hablando de Ángel.
Acostumbra. No, no, pero tiene que ver. Tiene que ver. Acostumbra a dar estas declaraciones para llamar la atención. Siempre declara algo
entonces,
para llamar
que no,
la atención.
Si lo piensa, que no lo entonces, diga. Si lo piensa, que no lo diga.
Ahora, por eso se hace, entonces va al Portugal, se hace el machito, dice, no, es mejor Hugo Sánchez que o es más inteligente Hugo Sánchez que el propio Cristiano Ronaldo. Lo que dice Hugo Sánchez, lo que dice usted, lo que dice Capa, no es mentira, es verdad, su movimiento, su inteligencia en el área. Pero Cristiano Ronaldo también es tan inteligente como Hugo Sánchez. Como jugador, con otras características, como usted lo decía, con otras características, con otro juego, no como el goleador de área, como el delantero que viene por fuera. Pero es muy inteligente Cristiano Ronaldo, ha sido muy inteligente en su vida, fuera de las canchas y dentro
también,
de las canchas.
En el dentro tema de las canchas. Regular usted se esquiva, se sale, porque tendría que decir chapó Ángel Capa. Puntualmente, en comparar a Hugo Sánchez en cuanto a inteligencia dentro del área con Cristiano Ronaldo, tiene razón. Entonces usted ahora lo lleva por otro camino. Y está bien. En este
programa somos democráticos. Yo no llevo por otro camino. ¿Cuál es la discusión? Si Hugo Sánchez fue más inteligente que lo que es Cristiano
dentro
Ronaldo.
Del área.
Como goleador.
Dentro del área.
Los dos son muy inteligentes. Uno fue muy inteligente, el otro es muy inteligente. Los dos se destacaron en el área por su inteligencia. Cristiano portándole su potencia, por supuesto, pero los dos tienen esa virtud. Cristiano, su velocidad, y bueno, lo que conocemos de Cristiano. Pues, talento o diferencias en lo físico que, por ejemplo, que no tenía tan marcado Hugo Sánchez. Pero pareciera que uno es inteligente por la manera que declara Capa y que usted lo acompaña.
Eso le parece a usted.
Lamentablemente.
Eso le parece
a usted. No, porque
lo
está, porque lo deja entrever en la mesa, lo deja muy claro. Pareciera que Hugo Sánchez es el muy inteligente y Cristiano es el tonto, que solo hace goles y nada más. O sea, así lo están pintando. Y lo están pintando de manera incorrecta. Si Cristiano no fuese tan inteligente, no hubiese llegado a lo que llegó, no hubiese quitado los balones de oro que le quitó al propio Lionel Messi, que en un rato José los va a contar, que ganó
que ganó Tamarón, y
premio de Messi, y premio este, no. Y premio el otro. Pero hayan sido o no hayan sido tanto, Ramos, se cansó de hacer goles. Entonces no digamos que uno es más inteligente que el otro. Los dos con sus características diferentes fueron muy inteligentes.
Y si estuviera Ángel Capa, yo le diría: Ángel, no se esfuerce más, es lo que dan.
Yo le diría una cosa.
Hasta ahí pueden solamente entender. Yo le diría.
No sé, hay una parte que de repente no entiendo, que no sé. Los dos han sabido potenciar sus virtudes. Han tenido la inteligencia de potenciar muy bien sus virtudes.
Pero hablar de los
y disimular sus carencias.
Ha sido Cristiano está de más. Estamos hablando en un tema puntual, y en un tema puntual usted lo ve.
Y le hablo un tema puntual.
Dos. Yo
al igual que Ángel Capa, a Hugo Sánchez, yo veo más inteligente, no demeritar a Cristiano Pereira para nada.
Corre, ese es el problema
que
hay cuando
hablamos.
Pelé, Maradona.
Pero ¿qué se basa para decirme que Hugo Sánchez es más inteligente que Cristiano?
En algo.
¿Pero
qué
basa para decirme que Hugo Sánchez es más inteligente?
Se movía mejor dentro del área para recibir solo
mejor Cristiano, que Cristiano,
como tenía más potencia y más velocidad, anticipaba más. De repente Hugo Sánchez casi siempre estaba solo. Los goles de Hugo Sánchez no era que se tenía que sacar a un hombre de arriba como sí lo hacía Cristiano, o lo hace Cristiano. No, Hugo Sánchez leía el partido dentro del área. A ver, no es más inteligente. Yo voy a... Miren el atrevimiento que me voy a tomar, ¿eh? Voy a rectificar a Ángel Capa. Leía dentro del área mejor el partido que Cristiano Ronaldo para hacerse los espacios que Cristiano Ronaldo no necesita porque tiene potencia, o tenía... Tiene todavía potencia, mucha velocidad,
que eso sí lo ha perdido.
¿Eh? No,
la
no,
potencia
no,
Luciano
no,
lo utiliza fuera
no,
del área,
no,
para ingresar al área, para ingresar
no,
al área.
Mire, o sea, le voy a explicar.
O sea, Cristiano, la velocidad de potencia de Cristiano arranca de fuera del área.
Tiene potencia dentro del área, salta y mata. Tiene velocidad dentro del área, anticipa en el cabezazo o metiendo la pierna. Cosas que era muy raro ver en Hugo Sánchez. Hugo Sánchez era más espacios, lectura absoluta del área para no... Era muy grandote ni muy fuerte. Hugo Sánchez anticipaba la jugada, no al rival. Sí, pudo haber habido algún gol que
Cristiano,
anticipó al rival.
¿Cuántos goles hizo Cristiano anticipando la jugada? ¿Pero cuántos goles hizo Cristiano anticipando la jugada? Cantidad.
Bueno, está bien. Bueno, viene la otra defensa de Cristiano Ronaldo, el señor José del Valle. Adelante.
¿Y qué? ¿Molesta? ¿Y a usted le molesta?
No, no.
¿Por qué lo dice de esa manera? ¿Por qué lo dice de esa manera?
Monotemático.
Lo dice de esa manera.
Es poco el análisis. No, este hizo un gol y es mejor, o hice más goles. No, no me digan porque hizo más goles. Chao, hizo más goles. Y como hizo más goles, más goles. Ganó, vivo, más inteligente que todo. ¿No es verdad, del Valle?
Como siempre, predisponiendo a la gente, escuche bien, Jorge Ramos, aquí el debate no es quién es mejor, si Cristiano o Hugo Sánchez.
Correcto,
claramente
ese no es el debate.
Lo gana Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es mucho más completo, sus números ahí están, nadie los puede poner en
duda. Números,
yo coincido plenamente con Ángel Capa. Cuando él dice Hugo Sánchez es más inteligente que Cristiano, implícitamente está diciendo que Cristiano es inteligente. Simple y sencillamente, en esa etapa
bien,
del juego,
buena
lectura. Del área, Hugo Sánchez es más inteligente. Y coincido plenamente, Hugo Sánchez vivió en el área toda su vida. Hugo Sánchez es un 9 nominal. Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo son dos futbolistas con características diametralmente opuestas. Tienen algo en común, los dos son grandes goleadores. Pero Cristiano Ronaldo arrancaba afuera y terminaba adentro. Hugo Sánchez vivía en el área. Y lo repasábamos la semana pasada, ¿no? Temporada 89-90. 38 goles de Hugo Sánchez empatando a Telmo Zarra. 38 toques, todos de primera intención. Cuando usted repasa los goles de Cristiano Ronaldo, se encuentra con que muchas veces él arranca con la pelota, conduciendo a velocidad, sacándose a algún rival, enganchando hacia adentro, disparando con la pierna derecha. Hugo Sánchez tenía otras características, por lo cual en esa situación puntual dentro del área, Hugo Sánchez es más inteligente que Cristiano Ronaldo. Por supuesto, Ángel Capa tiene razón.
No me da ningún argumento. No me da ningún argumento para convencer.
Muy, pero muy. ¿Sabes qué? Pocas veces.
Hablamos de diferentes características, pero no más inteligente.
Ha hecho una interpretación tan clara, tan contundente y tan alineada con la que hacemos nosotros, que estoy sorprendido.
No.
Estoy sorprendido. Quiere decir que usted sí es capaz.
Mis análisis son claros y concretos. En un minuto y medio le acabo de resumir el tema que usted y Hernán desperdiciaron 12 minutos diciendo absolutamente nada.
¿Por qué?
¿Cómo dice nada? Si el que no dijo nada fue Capa. Capa el que no dice nada. Que acá entra en el juego porque si no Jorge Ramos.
Algo inteligente, Capa. Para él era mejor Hugo Sánchez dentro del área. A ver.
¿Y para usted?
En la historia del fútbol hay muchos delanteros que son no tan dúctiles con la pelota y muy inteligentes en sus movimientos dentro del área. Lo que hacía Hugo de picar el primer palo,
Luis Artime,
de picar el segundo, de ese movimiento corto dentro del área que él tenía para anticipar la jugada, En eso Hugo era un fenómeno, porque como ustedes explicaban recién, los goles son a un toque. Para vos, pegarle a un toque y sorprender al rival, no lo tenés que tener encima, porque si lo tenés encima te tapan todas el defensor. Entonces, claro, él se generaba el espacio necesario para poder definir. Esa inteligencia que tiene Hugo Sánchez, o que tuvo cuando era futbolista profesional, no significa que sea superior a Cristiano ni nada por el estilo, ni que Cristiano no sea inteligente. Cristiano es otro tipo de jugador, un jugador más de potencia, más de arrastrar y de pegarle, más de necesita ese despliegue físico Cristiano. A pesar de que ha hecho goles dentro del área, saltando, como decía antes Jorge, bien alto, como lo hace muchas veces. Pero Hugo, me parece, como otros delanteros que he visto en el área, dentro del área era un fenómeno. No hay comparación, porque aparte tenés que definir bien. Muchos quedan solo frente al arquero y después le pegan mal. Hugo definía bien, por eso hizo los goles que hizo.
Bueno, yo
hay
creo
que define mal. Y que, o sea, para ustedes entonces Hugo Sánchez es más inteligente que Messi dentro del área. Claro, por todos los argumentos que me dan. Que bueno, no me dan ninguno claro, ninguno claro. Puro vivir o hablar.
O sea, sí, sabe una cosa.
Yo sé, pero también es distinto a Cristiano. Sí. Ah, no, por favor.
Messi es del área, el área es más inteligente que Messi y que Cristiano. Sí,
aquí absolutamente. Aquí la diferencia de repente, es que Messi y Cristiano también anticipan, también pueden definir como Hugo Sánchez, pero Hugo Sánchez era todo lo que hacía, era lo único que hacía por su posición en la cancha. Mire, entonces, en esa faceta, Hugo Sánchez llegó a perfeccionar esa etapa del juego, esa faceta.
Pero no es más inteligente que el resto.
Todas las demás etapas ahora son mejores que Cristiano.
A ver, hoy en día al Real Madrid le hace más falta Hugo Sánchez que Cristiano Ronaldo. Hoy en día. ¿Por qué? Porque le hace falta ese hombre adentro del área que no lo tiene con Benzema. Le hace falta ese jugador, ese killer adentro del área que no lo tiene con Benzema. Por eso están pensando en Haaland.
Diego hace una pregunta muy inteligente. Diego Cora hace una pregunta muy inteligente. ¿Cuántos Hugo Sánchez hay hoy en la actualidad? Y Diego, la respuesta es la siguiente. El fútbol ha cambiado. Hoy claro, la mayoría de técnicos quieren delanteros que tengan mayor injerencia en el juego. Quieren delanteros que sepan con la pelota, que puedan salir del área. Hugo Sánchez no tenía esas características.
Pero de acuerdo, eso, también.
Acá mencionaron a Hugo, acá empezó el programa mencionando al Chicharito Hernández. Por favor.
¿Quién fue Hugo Sánchez? ¿Quién? Haaland, por ejemplo.
Chicharito Hernández.
Sí, puede ser. No, lo están buscando.
Haaland tiene más despliegue físico.
No, Hugo Sánchez con la pelota sabía más que Haaland, ¿eh? Jara me parece que es bastante torpe con la pelota, ¿eh?
Luis Suárez, por ejemplo, lo podemos comparar con
Luis Suárez. Luis Suárez,
no, Luis Suárez es jugador.
Sí, Luis Suárez sabe más.
Pero Luis Suárez es más completo.
Sí.
Más completo que Hugo, sí, de acuerdo. Sí.
Luis Suárez se caracteriza por ser un asistente constante, ¿no? Y Hugo Sánchez no se caracterizaba por eso. Hugo Sánchez era un terminador.
Ahora en Barcelona es un asistente constante. Antes no era un asistente constante, antes definía él.
Bueno, porque el Liverpool, por ejemplo, jugaba diferente, es verdad. Se defendía y se la metía en larga y él mataba. Pero hoy, exacto. Ahora, lucen más las asistencias de Hugo porque el receptor se llama Lionel Messi, ¿no? Sí. También.
Por eso,
Cuando la gente
diga que yo soy más inteligente que ustedes, no se lo tomen a mal, no les están llamando estúpidos, simple y sencillamente están diciendo que yo soy más inteligente que ustedes, nada más.
Sí, solo lo dice usted, pero la verdad, la realidad es otra. La realidad,
no, a mí me tiene sorprendido, un hombre que se ha caracterizado a lo largo de su carrera periodística por analizar alrededor del resultado de si ganó o no ganó, si fracasó o no fracasó. Así que por eso.
Que sí, robaron un
título a Capa con Huracán en el 2009, se lo robaron, Pereira.
De verdad que se lo robaron.
La posibilidad de haber ganado algo, haber ganado un título en su vida. Se lo robaron, es verdad. Se lo robaron. Se lo robó Julio Humberto Grondona. Porque no quería. Hay una historia detrás de eso, ¿eh?
Quería
salir a campeón.
Me enteré de una de Julio Humberto Grondona. El problema es que eso pasó con Uruguay. Si lo cuento van a decir Este fin de semana habló el profesor Omar Borrás. El profesor Omar Borrás fue el técnico de la selección uruguaya en el Mundial del 86. Y el hombre ya tiene 90 para 91 años el mes que viene. Pero está con una agilidad, habilidad y claridad mental increíble, una lucidez bárbara. y le preguntaron qué pasó en aquel partido del 86 entre Argentina y Uruguay. Y no se imaginaron que él iba a salir por ese lado, porque le preguntaron por qué no jugaba Rubén Paz, que venía de un estado gripal fuertísimo, y no lo puso hasta faltando 15 minutos. Uruguay había sido totalmente dominado por Argentina, le pegaron patadas hasta debajo de las muelas a Maradona, lo había dominado absoluto y totalmente Argentina. Pero entró Rubén Paz y el partido cambió, que me acuerdo que Pumpido sacó una pelota casi imposible del propio Rubén Paz, que lo hubiese llevado a la larga al partido. Pero entonces él dice, pero nosotros no perdimos por Rubén Paz, que después explicó por qué jugó muy poco. Dice, nosotros perdimos porque en una jugada muy inteligente, entre comillas, ¿no?, de Julio Humberto Grondona, nos mató para ese partido. El fuerte de nosotros, dice, eran las salidas por afuera. En aquel tiempo jugábamos con línea de cuatro, pero la fuerte nuestra era salir con Batista y con Diogo por afuera, los dos laterales, ¿no? Dice, el partido anterior a Diogo le dieron una amarilla por sacar un lateral mal. Dice, algo nunca visto, que alguien me diga si alguna vez se vio. Y yo me puse a pensar, digo, a lo mejor Diogo lo insultó al árbitro o algo y por eso le sacó la amarilla tras el lateral. Dice, pero en el segundo partido, frente a la selección de Escocia, dice, ¿saben quién era el vedor del partido? Julio Humberto. ¿Quién? Grondona. Julio Humberto. Era el partido anterior a después jugar con Argentina. Si Uruguay clasificaba, que le alcanzaba un empate contra Escocia, jugaba contra Argentina. El vedor es Julio Humberto Grondona. Dice, me quedaba un lateral con salida y era Batista. Al minuto, lo echaron de una manera increíble. Y de eso sí, yo puedo dar fe porque me acuerdo. Sí, fue, hizo una falta. Pero no era ni para amarillo y le metió directamente la... Correctamente.
Charly Batista, que jugaba en el Deportivo Español.
Correctamente. Dice, Grondona hizo que nos expulsaran al último lateral que a nosotros nos quedaba con salida, dice. Tuve que ir a jugar con Argentina sin ninguno de los dos laterales, dice, y ahí se nos complicó el partido drásticamente. Bueno, Omar Borrás le echó las culpas.
Una mancha más.
Ahora,
¿qué le hace al Tigre? Lo siento, Jorge, que en esa vamos, encuesta ya perdió, ya no tiene los
votos. Vamos a aclarar, lo siento, Jorge. Tengo dudas que Argentina o Grondona sabían que Uruguay iba a ser el rival en octavos, Tengo dudas. Porque había terceros en ese entonces, pero lo voy a averiguar, Lo voy a averiguar,
No,
sé,
no, Uruguay, no, no, yo no creo que sabía. Que era rival. No importa.
Uruguay clasificó tercero de su grupo.
No. Uruguay clasificó tercero porque empató ese partido. Pero espere.
Claro,
no
es lo que le acabo de decir.
Supiera. Por las dudas, sí, era el rival, ya lo tenemos acomodado. No importa, no es... ¿Me entiendes lo que le digo?
Era el vedor.
Era el vedor.
Lo puso Grondona.
No.
Lo pulsó el árbitro.
Espere. Pereira,
¿por qué no asume Borrás que fue
usted
un que puso a Rubén Paz, salió a defenderse todo el partido y a dar
no
patadas?
Me está diciendo,
¿por qué no asume eso?
Usted no me está, no puedo creer que usted me está diciendo eso. No puedo creer.
Sí, claro.
No, Uruguay fue un desastre. Fino. Argentina le tenía que haber hecho
exacto.
Tres
¿por qué
goles
no dice eso?
75
a usted.
Minutos.
Que le importa tanto más allá del resultado, las propuestas y las ideas.
Nada, Pereira,
capaz que por favor. Sí, todo Grondona. Pobre uruguayos. Sí, siempre víctima, siempre.
Gran encuesta del día. ¿Cuál de estas selecciones fue la mejor de la historia? ¿La selección de Uruguay 50 o la Argentina que se consagró en el 86? Por un lado, los goles de Gigia. Por el otro, la magia de Maradona. Unos enmudecieron al Maracaná, otros marcaron la historia del fútbol mundial. Ayúdenos a encontrar a la mejor selección de la historia. Participe en Twitter votando en la encuesta ESPN-Jorge Ramos.
El señor Elmer Polanco. ¿Cómo está usted, Polanco?
Normales para leer y todo. Me vine así porque estamos justo hoy ¿Puedo hacerlo? Sé que no se mandan saludos y todo, pero hoy es el cumpleaños de la reina de la casa, de la dueña de la casa. Así que la señora Liliana hoy está de fiesta.
Saludos.
A la señora Liliana, un beso grandote. Me imagino que ya habrá llegado el regalo, ¿no? Lo puede ordenar, hoy está esa posibilidad, ¿no?
Entonces, claro, cántele el happy birthday al aire. Tele.
Cántele happy birthday a su esposa. Cánteselo. ¿Cómo lo canta el Salvador?
Voy a contar algo. Esta mañana le he preparado un sándwich de esos que tengo la virtud yo de hacerle a mi esposa. Y se lo he llevado con el speaker puesto y las mañanitas. Ella trabajaba en la parte superior de la casa y se sorprendió porque detrás de mí no solamente iba la música, iba el pedacito de pastel que le llevaba, sino que iba la familia, iban los amigos, iba el perro, iba el gato, iban todos. Créame lo que ha llorado hoy la señora Polanco. La señora Polanco lloró hoy de emoción por ese regalo que le dieron temprano de parte de toda la familia.
Usted no gastó un peso. Le dieron.
Por cierto,
entre amigos, familia, padres, y le compraron el regalo. Usted no puso un peso.
Por cierto, me contaron que esos sándwiches de Polanco son espectaculares, que son espectaculares. No los he probado, me lo contaron, No hemos tenido la suerte que nos trajeran nunca,
mejor,
Ahora menos, con esto menos.
Así que
dice que son espectaculares.
Por eso vine con mis lentes de sol hoy, Jorge. Jorge, voy rápido porque Brian ya está diciendo acá que tengo que ir con el material. Jorge, tengo esto. Guadalajara, que en el mercado de pases de invierno tiró la casa por la ventana y que gastó 20 millones de dólares en la compra de jugadores a Necaxa por Calderón, por Alexis Peña y Jesús Angulo, le dijo a la gente de Necaxa que le aguante. Que no te puedo pagar la cuota este mes porque las cosas no están caminando bien, hay que bajar costos, estoy cumpliendo con lo básico porque tengo que pagar el agua, la luz y los salarios de los muchachos reducidos, por supuesto.
Se ha cortado la cadena de pagos. Se ha cortado la cadena de pagos. Es terrible eso.
Es complicado. A ese nivel, Chivas, que gastó muy buena cantidad de plata y que el señor del Valle se jacta aquí diciendo de que cómo es posible que un cuadro que haya aventado tanta plata, etcétera, etcétera, esté ahora con cierta dificultad. La gente de Necaxa que vive de vender futbolistas, esta plata la precisa, Jorge, para tratar de cumplir esos compromisos que precisamente son vitales.
Bueno, ese es el negocio. Necaxa no está en el negocio del fútbol para ganar campeonatos.
No.
Está para vender jugadores. Esa es la verdad.
Claro.
Y lo ha hecho muy bien.
Y lo ha hecho muy bien, sin duda. Segunda nota del día, Jorge Ramos. Tiene que ver con... A ver. Estamos hablando y usted va a contar un poco de la Liga MX, qué va a pasar en el futuro. Liga MX, Jorge, está cuidando todos los mínimos detalles para la vuelta al fútbol. ¿Cuándo volver? No se sabe. Pero sí van a establecer una regla. Vamos a mandar un formulario para que los equipos lo firmen. Jugadores, técnicos, árbitros. Por si alguien contrae la enfermedad en las canchas, la FMF y la Liga MX no tengan ninguna
responsabilidad
para una demanda de un jugador. Se están protegiendo, Jorge, para lo que pueda pasar en el futuro. Entonces, es una regla que van a establecer. Aquí hay un detalle importante. Los jugadores, los técnicos, van a acceder a esa regla en la cual, si yo me contagio jugando fútbol, firmé esa regla y tengo que ir a un médico y a tratarme y a luchar por mi vida y todo lo demás. Me parece que es un tema complicado, Jorge, porque algunos a lo mejor...
Nosotros en su momento lo hablamos, ¿cuál era la responsabilidad penal que tenía aquel que daba el ok, que daba la señal de largada para el fútbol en cada uno de los países?
Claro.
Digo, es diferente en cada uno de los países. Yo decía que en mi país aquel que dé la señal de largada es responsable ante las autoridades.
De todo lo que pueda pasar detrás de eso.
Correctamente.
Una más, Jorge. Rayados tiene ofertas hoy en día. Una se me hace difícil para poder concretarla, para poder llevarse a cabo. Una oferta sobre Charly Rodríguez. Charly Rodríguez, todos sabemos, tiene nivel y ADN para competir, me parece, en una liga superior a la Liga MX.
Ha habido compañeros acá que han puesto a Charly Rodríguez perfectamente en el Real Madrid, en esta mesa.
Epa. Claro.
En esta mesa.
Epa. Real Madrid.
Yo,
hay que hacer doping en la mesa.
Transparente, no tengo ningún problema.
O sea, hay que hacer doping en la mesa, Jorge.
Aquí hay pero que después doping. Si Xavi Rodríguez sí, el primer año no anda todas las tardes en esta mesa también, tendríamos que escuchar, me equivoqué, este muchacho sí. Es un desastre. Todas
exacto,
las tardes,
exacto.
Que por favor no lo lleven Jorge, a Real Madrid.
Él sí. Tiene valor de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. ¿Quién va a pagar 15 millones
una
en esta
bicoca,
época?
Una bicoca para el Real Madrid.
Sí,
sería una
exacto.
Bicoca.
Para los del otro lado, sí. Eso es cierto. Y el otro sí. El otro jugador es Celso Ortiz, que tiene propuestas del fútbol turco de Beşiktaş para poder continuar su trámite. Hoy con la llegada de Craneviter y esa cantidad de volantes que tiene el turco Mohamed, obviamente Celso podía sobrar, entre comillas, para esa manera la gente de Rayados hacer un poco de caja y de esa manera vender a sus futbolistas. Por ahí pasa más o menos el panorama, Jorge, es muy temprano. Si me llega algo importante, me quedaré por acá, porque incluso ya va a salir, ya vamos a tener la piñata, hay un pastel, Jorge, así que el party aquí comienza. El
qué
party
baro,
comienza,
qué Jorge, bueno, pero usted puede hacer una pausa bien. En el party para volver al programa y contarnos
perfecto.
Si algo pasa, ¿no?
Yo lo hago,
perfecto,
yo lo hago.
Entonces,
Que me avise
perfecto,
Brian,
Elmer Polan.
Gracias,
perfecto.
Jorge.
Elmer Polanco y su trastienda, entonces, con las últimas novedades, dijo cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los dirigentes directivos no se quieren hacer responsables si se enferma un futbolista y hay una relación de contagio con su familia y entorno. Al volver de la pausa hablamos un poquito del tema. Regresamos. Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Un par de cosas rápidas. Tres jugadores del Vitória Guimarães dieron positivo. El Vitória Guimarães en el fútbol lusitano es de primera división. Tres jugadores dieron positivo, pero no están haciendo cuarentena el resto de los jugadores. No entendemos cómo puede ser esto, porque Portugal ya hace rato que viene entrenando. Van a esperar y van a, dentro de unos días, a chequear a los compañeros de estos tres jugadores que sí ya fueron separados y puestos en cuarentena, pero atención, porque si hay un equipo que no pueda jugar, el torneo no puede ir. ¿Se acuerdan de Eustaquio, el exjugador Cementero?
Sí.
Que está préstamo sí. Paso Ferreira, volante central canadiense, portugués, inclusive. Últimamente había lo sido llamado Caixinha, a la selección de Canadá. Lo trago Caixinha, bueno. Pasos Ferreira no va a hacer uso de la opción de él. El futbolista tiene que volver a Cruz Azul. Tiene contrato hasta el 2023. Siboldi no lo tiene en cuenta, como tampoco tiene en cuenta a Renato Ibarra y a el volante central que se fue a Boca, ayúdeme. Iván Marcone. No les interesa a Cruz Azul ninguno de los tres jugadores, pero el primero, Eustaquio, está con relación contractual con Cruz Azul. A ver qué hace la máquina cementera. Vamos a ir a la pausa, se vienen otros deportes. En un ratito volvemos.
Marcones quiere volver
Londres,
ahora. Qué bárbaro.
Con Edu Fernández Marcones. Abascal. La pausa, volvemos.
Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Y la semana pasada hablábamos de una ex primera selección general del draft en Cam Newton que no tenía trabajo. Hoy vamos a hablar de otra. Jadeveon Clowney tampoco tiene trabajo. Él, pensaba, sería uno de los agentes libres más codiciados en este verano. Sin embargo, no ha sido el caso. Esa es la realidad. Estaba pidiendo entre 20 millones de dólares por año un contrato multianual. Se dio cuenta que su mercado no era tan grande. Y hay que ser justos. El año pasado sufrió una lesión abdominal importante que afectó su producción. Tal vez los equipos no lo quieren contratar por la baja producción del año pasado. Tal vez los equipos no le quieren pagar tanto dinero por el hecho de que estamos en época de coronavirus y no le pueden hacer un examen médico de primera mano. Pero la realidad es que Jadeveon Clowney ahora ha bajado sus pretensiones, no está apurado por firmar un contrato, eso es importante decirlo, y ahora estaría abierto a cobrar 17 o 18 millones de dólares por año. Sigue siendo un montón de dinero, pero está claro que si Dante Fowler cobró 15 millones de dólares por año en esta agencia libre, entonces Clowney vale un poquito más. Entonces pide por lo menos 17 o 18, pero también, y esto es importante, está abierto a firmar un contrato a largo plazo. ¿Qué candidatos tenemos a firmarlo? Me parece que los Philadelphia Eagles serían un candidato interesante porque Derek Barnett está repleto de lesiones. Ahora, la situación de tope salarial el año que viene de Filadelfia es desastrosa. Es decir, que tendría que ser solo un contrato de un año que Clowney utilice como vidriera. Los Tennessee Titans, que cambiaron a Jurrell Casey este año, serían también otra opción interesante. Los Seattle Seahawks, que no se dieron ante las altas pretensiones de Clowney pudiesen firmarlo, porque Clowney se siente cómodo en esa ciudad al menos por un año, pero se llenaron de profundidad en la línea defensiva tanto en el draft como en la agencia libre. Uno de los matrimonios tal vez más interesantes para mí sería el de los Cleveland Browns. Tendrían que cortar a Olivier Vernon, pero imagínense Miles Garrett de un lado y Jadeveon Clowney del otro. Y además, la principal deficiencia de Cleveland es detener el ataque terrestre. El año pasado terminaron rankeados 30 por esa vía. Y Clowney, una de las habilidades más importantes que tiene y más subestimada de ese juego, que es extraordinario a la hora de sellar el extremo y detener el ataque terrestre. Por eso creo que los ayudaría de inmediato. De esos cuatro equipos, a mi juicio, no sale. En los equipos que están interesados por contratar a Jadeveon Clowney, que cada vez más suena como que sería un contrato a corto plazo por un valor aproximado de $17 millones. Y cuidado, que esto pudiese todavía tardar un poquitito más. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Se define la gran encuesta del día. ¿Cuál de estas selecciones fue la mejor de la historia? ¿La selección de Uruguay 50 o la Argentina que se consagró en el 86? Por un lado, los goles de Gigia. Por el otro, la magia de Maradona. Unos enmudecieron al Maracaná, otros marcaron la historia del fútbol mundial. Ayúdenos a encontrar a la mejor selección de la historia. Participe en Twitter votando en la encuesta ESPN-Jorge Ramos.
Muy bien, recuerden la encuesta. Ustedes ya pueden votar por Argentina o contra Jorge Ramos. O por Uruguay. Así que ahí está.
No se haga la víctima.
Pero no está matando a Argentina.
Argentina 86 contra Uruguay 50.
Exacto, contra el Maracaná.
Argentina 86 contra Uruguay 50.
A ver, ni siquiera se podría. Yo la verdad no entiendo cómo llegamos a enfrentar. ¿Cómo Uruguay llegó a enfrentar a
Argentina? Sí, ¿cómo Uruguay llegó tan lejos? 50, ¿cómo Uruguay llegó? ¿Cómo Uruguay llegó tan lejos? O sea, es increíble.
Ni siquiera.
Qué bárbaro.
Está bien. La gente ya está votando.
Qué bárbaro.
La gente. Atención a los 200 uruguayos que hay en este país, a ver si ayudamos y votamos, muchachos, porque me están matando. Una cosa en la votación, y esto va muy en serio. Hay gente que está muy molesta. Porque Brasil 70 quedó afuera de carrera. Porque dice, la mayoría votó a Brasil 70 y entonces igual lo sacaron para que ganaran Argentina y Uruguay. Señores,
no.
El público tiene un voto. Pereira tiene un voto. Del Valle tiene un voto. Diego Cora tiene un voto. Carolina de las Salas tiene un voto. Elmer Polanco
claro.
Tiene un voto. Y yo tengo un voto. Entonces, perdón. Ahora, esta es la realidad de la nueva vida que hoy tenemos que atravesar. No podemos soportar que alguien piense diferente a nosotros. No podemos soportarlo.
Aparte, no fue voto secreto, Ramos. Eso
no fue voto secreto, fue voto abierto.
Cuando se votó, que en este caso, si mal no recuerdo, perdió con Alemania 2014. O sea,
correctamente.
Se dio con cruces que de un sorteo totalmente limpio y cristalino que hicimos. Hicimos un
correcto.
Sorteo y bueno, tocaron los cruces como tocaron.
Y dimos motivos.
Por cierto, la gente
se
votó a favor
por uno u otro.
Exacto, claro. Por cierto, la gente votó a favor de Uruguay contra Inglaterra 66, ¿no? Porque parece que a usted parece que siempre el público está en contra suya, todo el mundo está en contra suya. También votan a favor.
Y algunos de vergüenza se sonrojan, en verdad. Ir contra Uruguay es sonrojar. Por lo menos
no
hay que sonrojarse.
Uruguay 50 arrasó contra Inglaterra 66. Pero bueno, vamos con el invitado.
Vamos con el invitado, señoras y señores. Nos vamos a Londres. Allí está el señor Edu Fernández Abascal, popularmente conocido como el amigo Edu Fernández Abascal. El hombre...
El amigo del pueblo.
Exacto, el amigo del pueblo, de los pueblos, porque hoy a través de la tecnología él tiene amigos y amigas, por, fundamentalmente esto último, en los diferentes países donde ha viajado. Así que bueno, señor Edu Fernández Abascal, ¿cómo lo trata la vida en Londres sin fútbol y encerrado en su casa? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Jorge? Qué pocos sois los uruguayos, pero qué ruido hacéis, ¿eh? Cómo os gusta también los chismes y la rumorología. Pero bueno, aquí estamos en Inglaterra, pues las cosas poco a poco van mejorando, pero todavía echamos de menos el fútbol, ¿no? Hoy se han dado pasos importantes para que el fútbol vuelva, porque el gobierno inglés por fin ya se ha pronunciado y ha dicho que a partir del 1 de junio pueden volver los eventos culturales y los eventos deportivos. Es decir, puede volver la Premier League y el resto de divisiones del fútbol inglés.
Esto ¿a no partir de qué fecha,
que
perdón?
Vamos a tener partidos de Premier el 1. El 1 de junio, a partir del 1 de junio. Pero eso no quiere decir que vayamos a tener partidos ese mismo 1 de junio. De hecho, como hemos venido contando en ESPN, la idea que se baraja, el escenario además más optimista, es que la Premier League pueda volver allá por el 8 de junio. Pero como digo, es un escenario muy optimista. Yo creo que no se va a poder dar, que lo más lógico es pensar ya más en mediados de junio, porque, por ejemplo, si estamos hablando, ayer Javier Tebas decía que la Liga no va a empezar antes del 12 de junio, parece prematuro que la Premier League lo haga antes, cuando la situación en Inglaterra es todavía bastante peor que la que vive hoy en día España con el tema del coronavirus, ¿no?
Claro, a ver, antes que nada, creo que el primer ministro Boris Johnson dijo que todo va a depender también de que se sigan reduciendo los contagiados, ¿no? ¿Estoy en lo correcto en esto?
Sí, evidentemente. Todas las ligas dependen un poco de qué pasa con el coronavirus. Los resultados en Inglaterra, pues van cayendo poco a poco el número de muertes, el número de contagiados, pero todavía estamos en unas cifras preocupantes. Por eso sabemos que ya a partir del 1 de junio, pues en principio se va a poder organizar eventos deportivos y eventos culturales, pero para ver de nuevo la Premier League yo creo que vamos a tener que esperar por lo menos hasta junio. Y eso si no hay antes problemas, porque sabemos que los clubes también se están oponiendo a varias de las medidas que quería el gobierno, y también veremos qué pasa con los positivos, porque de momento, sin estar todavía los clubes haciendo test de manera masiva como ya se han hecho en Alemania y en España, ayer nos enterábamos que un jugador del Brighton, por ejemplo, había dado positivo, ¿no? Y lo que os decía sobre todo es el problema que tenemos con el jugar o no en campos neutrales. Hasta hace dos semanas el gobierno inglés le dijo a los clubes de la Premier League, la única forma de que vuelva a la liga es si se juega en campos neutrales. ¿Qué pasa? Que hay tres equipos, el Aston Villa, el Brighton y el Watford, que han dicho que no quieren jugar en campos neutrales. Pero además a mí me cuentan que por lo menos siete más, es decir, más de la mitad de los clubes de la Premier League no quieren jugar en campos neutrales. Hace dos semanas el gobierno decía que era la única forma. A mí me dicen que poco a poco va suavizando la postura y quizá al final tengan que aceptar que se juegue la Premier League en los estadios de cada uno, como realmente está pasando en el resto de ligas europeas, porque ni en Alemania ni en España se ha considerado la opción de jugar en campo neutral, Jorge.
Hoy leía una noticia que dice que la FA o la FA le habría comunicado a los clubes que la temporada se va a terminar siempre por los méritos deportivos. O sea, se va a hacer a través de la matemática una división, partidos, puntos, y allí, si es que no se termina jugando, porque puede reiniciarse y puede que no se termine, a través de esos méritos deportivos, lo que yo he venido diciendo con Cruz Azul en México, con Barcelona en España, y podría seguir, a través de eso, el que haya hecho, aquel equipo que haya hecho mejor las cosas, es el que va a terminar campeonando, y el que lo haya hecho peor, descendiendo. ¿Hay algo de esto cierto?
Sí, efectivamente. La Federación Inglesa al final es la que tiene casi la decisión definitiva, ¿no? Porque los clubes de la Premier League votan. Para que salga adelante una votación tiene que haber 14 a favor, pero al final también la Federación Inglesa cuenta, y cuenta mucho. Y la Federación Inglesa, el mensaje que está mandando a los clubes es que va a haber descensos sí o sí, porque algunos de los clubes de abajo lo que estaban intentando era decir, si se juega en campo neutral, que se eliminen los descensos. Y eso, al final ellos decían, es que jugar en campo neutral pues nos perjudica porque los jugadores están...
Y tienen razón.
Césped, tienen además razón. Económicamente... Tienen razón, pero en el fondo también hay una excusa porque, Jorge, jugar en la Premier League la temporada próxima o no hacerlo, hay una diferencia económica de unas 100 millones de libras. Y eso es también una excusa. Y para evitar esas excusas, la Federación Inglesa ya les ha dejado claro que se va, que pase lo que pase, se van a mirar los méritos deportivos y que va a haber descensos. Todavía no se ha votado, pero la Federación Inglesa dice eso. Y si la Federación Inglesa quiere que haya descensos, a mí me cuesta mucho creerlo que al final no pase eso. Y como dices, se va a mirar el mérito deportivo. Bien, cerrar la tabla como está actualmente o bien hacer una media de puntos por partidos. Porque como no todos los equipos han jugado las mismas jornadas, harían una media. Pero más o menos la clasificación hoy he estado mirando y nos dejaría lo mismo. Al Liverpool campeón y con los mismos descendidos. Así que no cambiaría mucho la cosa. Pero una de las noticias importantes que estabas ahora comentando es que por primera vez hoy el presidente ejecutivo de la Premier League, Richard Marx, ha conocido que en la reunión que han tenido hoy los clubes de la Premier se ha discutido, se ha hablado de la posibilidad de que la Premier League no termine, que el objetivo sigue siendo reanudarla, acabarla, que el Liverpool se proclame campeón por sus propios medios, pero que por primera vez ya se ha discutido ese escenario y eso nos dice pues que no las tienen todas con ellos los ingleses, Jorge.
Más o menos esta es la realidad. Los equipos están entrenando, pero todavía lejos de conseguir una condición física, atlética, ya no hablemos futbolística, porque yo creo que hasta que no empiece el campeonato y de a poco irán recuperando la condición futbolística. Y sería a mediados de junio, más allá que el gol sería para el primero de junio.
Sí, están ya todos los equipos entrenando, pero de manera individual. A partir del 18 de mayo la idea es ya hacer entrenamientos grupales, empezar también los test de coronavirus masivos, 2 a la semana, para evitar contagios y ponerse a tono para intentar empezar la Premier League el 8 de junio. Es la fecha, Edu, que a día de hoy se trabaja, pero como decía antes, a mí me parece demasiado optimista. Seguramente hablemos de mediados de junio.
Edu, la pregunta es, ¿qué pasa si en un equipo aparece un contagiado? Una vez que comiencen a practicar en grupo, o una vez que arranque la Premier y aparece un contagiado en un equipo que viene de jugar con otros 2 equipos, vamos a suponer que ya se jugaron 2 o 3 fechas, ¿qué va a pasar ahí?
Bueno, es uno de los elementos a discutir porque mañana, hoy ha habido reunión de la Premier, pero mañana vuelve a haber reunión de los equipos de la Premier con el gobierno británico y esa es una de las dudas que todavía queda por resolver, porque está la posición de algunas ligas de decir, cuando hay un positivo solo mandamos a confinamiento, mandamos 14 días a cuarentena al jugador afectado, o hay que mandar a todo el equipo y también a todos los que han estado con él en las últimas horas. Entonces, es uno de
ese
los
es el protocolo,
y seguramente
ese es el protocolo.
Mañana, ese es el, sí, pero el protocolo de la Premier League todavía no está escrito. Están en discusiones, por eso a mí me parece imposible que el 8 de junio realmente se vuelva.
Sí. Es el protocolo de la Organización Mundial de la Salud.
Ese es el protocolo de la Bundesliga, que de hecho el Dinamo Dresde dio un positivo y todos los futbolistas fueron puestos en cuarentena durante 14 días. Hace un ratito terminó la última reunión en el gobierno italiano y también van a utilizar el mismo protocolo. Si un futbolista da positivo, todo el plantel es puesto en cuarentena.
Entonces el campeonato no se puede terminar, así
es. Pero en Alemania, claro, creo que depende de las regiones, En Alemania creo que el protocolo no es claro y que son cada región decide si manda al jugador o a todo el equipo a la cuarentena. En el caso del Dresden ha mandado a todo el equipo a la cuarentena porque la región en donde se sitúa este equipo dice que tiene que ser así. Pero varía un poco y en la Liga Española tampoco está claro, porque en la Liga Española ya está muy claro el protocolo de vuelta a los entrenamientos, pero no el protocolo de volver a jugar. Y con la Premier League estamos en las mismas. Es que todavía se tienen que mantener muchas reuniones para discutir esas dudas que nos quedan y que son al final, yo creo, las más importantes, porque todo el mundo, la gente de la calle, se pregunta, ¿qué pasa si hay un positivo? ¿Se va a poder jugar la Premier League o no? Esa es la gran pregunta y la que nadie se atreve a responder.
A ver, Eduardo, no sé si algo más de este tema, antes de ir a lo estrictamente futbolístico.
Sí, y se ha hablado algo de los jugadores, ¿estarían concentrados durante todos estos días o ya, más que días, semanas o hasta más de un mes de competencia, o tendrán la libertad para ir a sus hogares y después volver a estar con los equipos?
Lo mismo, es uno de los escenarios que se ha barajado, el mandar a todos los equipos a concentraciones como si fuese un Mundial o una Eurocopa, pero todavía no está decidido. Mañana, como os digo, hay otra reunión y veremos qué temas se tratan, porque es que la Premier League está realmente todavía en pañales, porque hasta ayer Boris Johnson, el primer ministro británico, tampoco hizo una hoja de ruta de cómo iba a salir el país del coronavirus y estaban los clubes de la Premier pendientes de eso para empezar a tomar decisiones. Ahora que ya les han dicho que a partir del 1 de junio pueden ponerse en marcha, pues empezarán a tomar esas decisiones y a discutir los temas más importantes, que son efectivamente esos, porque al final lo que le preocupa a los jugadores es la salud, y no las suyas, sino las de que el jugador, si tiene que volver y puede contagiar a un familiar, es ahí donde se crea un proceso. Los gobiernos generalmente están apostando porque haya concentraciones, pero los jugadores dicen que a ellos no les gusta estar concentrados.
A ver, José y Diego Cora, ¿alguna pregunta en relación a este tema de la pandemia y el fútbol? ¿O pasamos a la parte ya estrictamente futbolística, a no ser que Edu tenga algo más para decir?
Diego fue al baño, tuvo un problema estomacal, pero ya regresa. Tengo preguntas futbolísticas nada más.
Hablar de capa le hizo mal.
Bueno, a ver, en lo futbolístico, ¿qué pasa con el Newcastle? Nada, están muy ocupados en el tema de si vuelve o no vuelve el fútbol, que no han tenido tiempo para tratar el tema del Newcastle y la venta al grupo de Arabia Saudí.
Efectivamente, Jorge, seguimos pendientes de la decisión de la Premier League. Lo que sí que hemos podido averiguar es que si quieren fichar a Pochettino, tendrían vía libre a partir del mes próximo, porque Pochettino, cuando rescinde con el Tottenham, que si no me equivoco fue por diciembre, enero, ¿no?, él firmó un contrato con el Tottenham en el que le pagaban 12 millones y medio de libras por su salida, y porque en esa salida contemplaba que los 6 meses siguientes no podía fichar por ningún club. Ese sexto mes se acaba a finales de mayo. Por eso, a partir del 1 de junio, cualquier club que quiera Pochettino ya no tiene que pagar nada al Tottenham. Así que por ahí,
buenas eso noticias fácil para de manejar. Newcastle
y buenas noticias para Pochettino si quiere.
Eso sí. Es muy fácil. Gareth Bale en la órbita del Newcastle. A lo mejor, digo, son humo de los medios de prensa, porque, digo, yo me pregunto, si todavía no son los dueños, ¿pueden estar hablando con futbolistas, con equipos, para contrataciones?
Pueden y han estado hablando.
¿Ah, sí?
Seguro. Que han hablado con Cavani o con su entorno, también te lo aseguro. De Gareth Bale no me consta, pero bueno, tampoco me extrañaría. Igual que si viene Pochettino, que intenten, por ejemplo, el fichaje de Coutinho, que Pochettino lo tuvo en el Español, lo intentó fichar el verano pasado para el Tottenham, y ¿por qué no va a intentarlo para el Newcastle? El problema, que también lo hemos comentado en los últimos días, es que nadie espere que el Newcastle sea un nuevo Manchester City o un nuevo Chelsea, que llegue el dinero y que este verano fiche a 11 jugadores y haga un 11 totalmente nuevo. ¿Por qué no puede? Porque ahora está el fair play financiero. Tiene que mirar los salarios y tiene que mirar también el dinero que se gasta. Por eso me dicen que están mirando mucho a estrellas que acaban contrato, tipo Edinson Cavani o tipo Willian, el extremo del Chelsea, que también termina contrato con los Blues. Luego, si gasta, me parece que más o menos podría gastar un máximo de 90 millones de libras, que todavía con eso puedes fichar bastante, y sobre todo en este mercado, que se espera que vaya a ser a la baja.
Y más si buscan jugadores que queden en condición de libres, pero de primerísimo nivel, que hay muchos de esos, ¿no? Aparte de Cavani hay otros más. Así que bueno.
Sí, este verano está Willian, Mertens, David Silva, hay varios jugadores correcto, importantes que acaban contrato.
José.
Eduardo, hoy Laporta ha dicho que se va a postular para las elecciones del 2021 y que le gustaría que Guardiola lo acompañe. Tomando en cuenta que el City a día de hoy está suspendido por las próximas dos temporadas de Champions, por ejemplo, Kevin De Bruyne ya dijo que si se mantiene la sanción, él va a buscar una salida del Manchester City. Tomando en cuenta todo ese entorno, todo ese panorama, ¿es factible, Eduardo, de que Pep Guardiola salga del Manchester City en un futuro cercano y regrese a Barcelona o a cualquier otro equipo?
Para esta temporada te digo que es imposible. Guardiola está, pase lo que pase con la sanción de la Champions League, porque en el Manchester City, cuando preguntas, todavía son súper optimistas, te dicen, no pasa nada, nos la van a quitar, yo quiero verlo, ellos siguen siendo optimistas, pero Guardiola dice que pase lo que pase, va a seguir esta temporada. La siguiente veremos, pero yo creo que el día que Guardiola deje el Manchester City, que llegará, pues lo será para ir a una selección o algo así, pero yo, volviendo al Barça, y creo que además lo ha dicho él en alguna entrevista, en alguna ocasión, solo le veo para volver al fútbol base. Aunque suene sorprendente, al final Guardiola sigue los pasos de Cruyff. Cruyff no tuvo una carrera larguísima como entrenador. Al final decidió colgar las botas, por así decirlo, de los banquillos bastante pronto. Y Guardiola podría hacer lo mismo. Bien cuando acabe el Manchester City, intentar con una selección. En el pasado, por ejemplo, sonó para Brasil. A España no lo veo por sus tintes políticos, pero bueno, puede ser. Y si vuelve al Barça, yo creo que va a ser más pues eso, en una labor para trabajar con los niños o para dirigir la cantera o algo así. Pero como entrenador, incluso con Laporta, que tiene una gran relación, me cuesta verlo.
Hernán.
Eduardo, ¿a Mourinho le va a entrar refuerzo de calidad? ¿O le va a mantener esos planteles mediocres? ¿Cómo? Lo que pregunto es muy importante.
Pues
no sé el futuro del Tottenham, a ver si le van a reforzar.
Me preocupa usted.
Y claro, por supuesto, me preocupa. A ver si Mourinho le ponen un plantel a la altura de lo que ha sido su exitosa carrera.
Pues me da que no, porque me cuentan que
no,
Tottenham
que se vaya,
problemas económicos. Está todavía pagando el estadio. Y evidentemente la crisis del coronavirus, si alguien le ha afectado, es al Tottenham. No sé si recordáis lo que le ocurrió a Arsène Wenger durante sus últimos años en el Arsenal, que estuvo pagando el Emirates Stadium y no podía fichar. Pues ahora.
Pero Arsène Wenger es un perdedor. Arsène Wenger es un perdedor. Ya no ser primero, o sea, con un título que ganó bueno, su historia, hay una copita nada más.
En
después.
Los últimos años, pero.
Es la golpe del fútbol europeo.
Sí. Décadas. Vive con el que ganó con el Arsenal hace 500 años.
Perdón a él, bueno, que no le permiten hablar. Y
hizo muchas cosas.
No, yo con
sí,
mucho
miedo.
Ganó,
sí,
no ganó.
Es buen abuelito, es buen abuelito, sí, sí.
Es un tarado.
Sí, como sí, sí.
Bueno, creo el Arsenal de los Invencibles, que yo creo que pasará la
falta de respeto total.
Jorge, ¿qué falta respeto? Si vamos a ver The Last Dance, el documental de Michael Jordan, el legado de Michael Jordan es ese. Lo único que importa es ganar. Aprende a escuchar, Jorge. O sea, veamos buena televisión, Jorge Ramos. Actualice el librito. No basta con vivir del verso. Jugamos
está,
bonito. Línea
Edu,
de 5, línea de 4.
Ahí está, no, Edu, hay que ganar. Edu, ahí está. Con esto tengo que lidiar yo todos los días. No importa cómo, pero lo importante es ganar. Por eso, el no importa cómo. Les voy a dar un adelanto. Oh. Edu, escuche esto. Escuche esto que le voy a decir. Porque cómo me calienta eso que lo único que sirve es ganar. Seguramente mañana, voy a tener uno de los tantos, bueno, podría decir robo, pero voy a decir hurto. Hurtos. Uno de los tantos hurtos documentados del equipo de Del Valle. Uno de los cientos o miles de hurtos del equipo del Valle con documentos. Mañana
pero
del
ya
Valle.
Lo ha mencionado.
Mañana no se enferme del Valle.
La falta de Benatia, Lucas Vázquez, no fue falta, ya la mencionó.
No. Hablen ustedes.
Jorge, déjame solo que les diga una cosa.
Tengo a los tres secretarios que tengo trabajando en ese tema. Bueno, algo más, Edu.
Solo una cosa para... solo una cosa para Hernani del Valle.
Sí.
No sé cuánto fútbol inglés ven ellos, pero cuando preguntas aquí por Londres, por Manchester, por Liverpool, por los mejores equipos de la historia de la Premier League, yo no veo a ninguno que haya dirigido José Mourinho, y cualquiera te habla del Arsenal de los Invencibles de Arsène Wenger. Normalmente te habla de los equipos punteros de Sir Alex Ferguson, del Arsenal.
Pero te habla de ese Arsenal, Eduardo, porque ganó. Ese Arsenal ganó. Ese Arsenal está. Eduardo, ese Arsenal ganó. Ese Arsenal no está en discusión en esta mesa.
Como la golpe del Atlante, exactamente.
Con Frederick Ljungberg, con Dennis Bergkamp. Le puedo recitar el equipo completo.
Y con Wenger de entrenador.
Con Ashley Cole, con Wenger de entrenador. Se lo puedo recitar, no hay ningún problema.
Es como el Atlante de la Volpe, igualito. Lo único que hablan los hinchas del Atlante.
Yo fui muy crítico con Wenger en sus últimos años. Creo que le sobraron.
Le han faltado el respeto.
Pero no podemos decir que Wenger es un
Dos, 10 años le sobraron.
Y por cierto, del Valle, otro de los equipos que ya meten entre los mejores de la historia es el Manchester City del pasado año, que ganó el triplete doméstico. Es cierto que en la Champions no ha hecho nada, que por eso tú sigues pegando palos a Guardiola, pero también ya los ingleses hablan del Manchester City de Pep Guardiola del pasado año como uno de los mejores.
Ya me cansó este tipo,
que ha visto jamás.
Este tipo me cansó ya.
Opina mucho porque no habla como usted, porque no habla como usted, no opina como usted, no le gusta el antifútbol que
mucho
le gusta
camiseta.
A usted, las cosas antiguas como le gustan a usted, que van en relación a su edad.
Quiere que gane,
¿no?
Él quiere que los equipos ganen. Eso quiere, que los equipos ganen. Como
un
todos,
abrazo,
como todos.
Muchísimas gracias.
Al final, Hernández.
Ahí en Londres, Sí.
Saludos. Al final, Jorge, en 30 años nos acordaremos del Arsenal de los Invencibles y del City de Guardiola, no del Chelsea.
Qué va.
Y del Real Madrid.
Pregunta la gente en Inter de Italia. Eso es sinvergüenza. Qué bárbaro.
Todo el mundo se lo dice, pero él se resiste. Volvemos.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
A ver, no hemos hecho referencia todavía que este pasado fin de semana dejó de existir Pedro Pablo León, más conocido como Perico León, 76 años, peruano. No lo tengo claro en mi mente, dicen que era un fenómeno jugando al fútbol. Era de la etapa de Chumpitaz, de Barbadillo, del mismo
Cubilla.
Exactamente, falleció por un problema de un cuadro de neumonía e insuficiencia renal, pero había dado negativo del COVID-19, según lo que dice su familia, se lo comentó a los medios locales en Perú. Así que el recuerdo para Pedro Pablo Perico León. A ver, nos están diciendo que la ECA que aglutina... Sí. A los más importantes clubes europeos están discutiendo entre ellos una reducción de manera transversal del 30% de los salarios de los futbolistas en Europa para la próxima temporada, para empezar a encontrar recursos de sobrevivencia. En el Real Madrid, por ejemplo, ya se habla que viene, creo que un 30% más, le habían hecho un 10%, no recuerdo ahora si es un 20 o un 30 más.
Sí, 30% adicional.
Correcto, o sea que va a ser un total de 40% de recorte a sus futbolistas. Están en una situación donde están que se ahogan, no pueden más. Ellos saben, que el riesgo de reiniciar las actividades es enorme, pero es la manera que ellos entienden van a poder sobrevivir, ¿eh?
De acuerdo. Y no van a tener pérdidas, o por lo menos no van a tener el total de pérdidas programado para esta temporada. Por lo menos recuperan parte de los derechos de televisión al culminar esta temporada. Claro. Después ganarán, por supuesto, la de la próxima. Si se dan por finalizados todo ese dinero pactado para esta temporada, automáticamente lo pierden.
Si esa es la realidad del Real Madrid, del Barcelona, ¿usted se imagina la realidad del resto de los equipos de España? La realidad
no,
del
pero
resto
no necesariamente, porque sí, pero, aunque pero, puedan pero muchos, más, no, no, no. Gastan mucho menos.
Exactamente, no tienen que pagar los sueldos que paga el Barcelona o que paga el Real Madrid. Exacto, tiene mucho más compromiso un Barcelona que un Osasuna. Tiene mucho más compromiso el Barcelona. Y hoy en el Barcelona no entra nada y en Osasuna no entra nada.
Son relativos a los gastos que tienen también. O sea, Osasuna no recibe la plata.
Pero hoy no hay ingreso. Está bien. Por eso, pero ahora no hay ingresos. No haber ingresos.
En esta mesa siempre hemos elogiado a la Bundesliga, ¿no? Porque es la liga más sana del mundo, económicamente hablando.
Sí.
Tiene muchos problemas la Bundesliga. Va a regresar justamente por lo que estamos hablando, porque los equipos se están ahogando.
No, y eso más adelante está también bien, lo vamos a discutir. Porque va a pasar en el fútbol mexicano. Tengamos en cuenta que a partir de ahora podemos ver la desaparición de varios equipos. Si no salen al rescate y esto no, que no, no descienda, no. Podemos ver la desaparición de varios equipos. Pereira. No.
Ya se habla que hay equipos de la primera división.
Se exagera mucho esto de desaparecer.
Ni una televisora que los patrocine, que los transmita. Se está empezando a hablar de eso, ¿eh? Entonces.
Sí, pero eso por otra razón, ¿eh?
Ah, no, claro.
Bueno, sí. No, pero Televisa, no.
Si quiere, después lo discutimos, pero va a ver que eso genera desaparición. Sí. Claro. Eso puede generar
después
desaparición.
Ningún equipo va a desaparecer. Ustedes son muy.
Desaparecer no van a desaparecer porque en el fútbol siempre se las ingenian para no desaparecer. Hay equipos que hoy están literalmente en quiebra. O Huracán no está en quiebra. O River no está en quiebra. ¿No, verdad?
No, entonces, River no. River debe y deben.
Deben mucho más de lo que ustedes ingresan. Pero no pueden pagar. Si no pueden pagar, se tienen que ir en quiebra. Es así de simple.
No,
lo que
pasa
es que en el fútbol siempre aparece el hijo de la pavota. Vamos a la pausa, volvemos.
Sí, la bicicleta también.
Muy bien, señoras y señores, estamos de regreso y es el momento del Cora News con Diego Cora, que siempre trae cosas interesantes de noticias y también esos videos que nos hacen esbozar una sonrisa.
A ver si hoy nos trae la foto de Jonathan.
No, hoy es el cumpleaños de Gio, está de cumpleaños Jonathan con su hermano. Así que
31
no
años,
mostrar
¿no?
Fotos. Exacto, sí, no podemos mostrar fotos hoy no, José, hoy no se puede. Bueno, a ver, okay. El efecto dominó en el fútbol es algo que nos tiene acostumbrado. Cuando uno decide hacer algo, los demás lo copian, parece. Bueno, el efecto de no descensos ahora llega al fútbol ecuatoriano, donde tampoco habría descensos en el próximo torneo. Se especula con que se puede definir en dos zonas de grupo el campeonato cuando se vuelva a jugar. La situación por coronavirus en Ecuador es complicada, así que esta es una de las posibilidades que se está manejando, ¿eh? Pero lo del no descenso viene muy, pero muy fuerte. Y esto tiene que ver también con algo que recién tocábamos, ¿no? Si hay equipos que no reciben plata de televisoras porque no son tentadores para esas televisoras, la única forma de garantizarle que sigan en primera y que no desaparezcan es que no haya descenso, porque si no, muchos se van a perder del ingreso principal que hoy viene por parte de la televisión. Hablábamos al comienzo, yo decía que tengo una ciudad que quiere albergar la Copa Libertadores. Vieron que hubo varias propuestas de Copa Libertadores, una de ellas era decir, bueno, se juegan varios partidos en una misma sede. El intendente de la ciudad de Medellín, el señor Daniel Quinteros, presentó a la Conmebol una propuesta para que Medellín sea una de las sedes de Copa Libertadores, donde se jueguen muchos partidos. Hablaron obviamente con la gente hotelera, hablaron con la gente de restaurantes, para que los equipos tengan todo lo que necesitan y puedan ir a jugar a Medellín. Esto hablamos agosto o más adelante, ¿no?
Le cuento lo que yo sé. Yo no había escuchado de Medellín. Yo había escuchado de mi país, porque hoy en Sudamérica es el país que mejor ha controlado el tema del coronavirus. Había escuchado de Montevideo y también había escuchado de Asunción. Pero la realidad indica que no tiene posibilidades eso. Ahora usted dice lo de Medellín. Ya
esto es una propuesta
desde
la gente de Medellín.
Han dicho que no se ha tratado el tema, pero seguramente se ha hablado. No se trató oficialmente.
Ahora.
Pero usted imagínese.
El calendario.
¿Cómo hacen? Los equipos tienen que jugar los torneos locales. O sea.
No, pero es Ramos, imposible. Pero vamos a lo siguiente. ¿Cómo hacen para terminar la actual Copa Libertadores? Olvídese de estas posibilidades. También es imposible. El problema es la zona de grupos. Volver a la actividad. Entonces, lo que ellos piensan es, terminamos la ronda de grupos, las fechas que faltan, con los 16 clasificados, bueno, van 4 a Montevideo u 8 a Montevideo y que se despachen rápido. Un partido, el que pierda fuera y llega a la final. 8 a Medellín, el que gana pasa a la final. Un sistema rápido de disputa de solo un partido, no hay de vuelta, para poder agilizar y de esa manera terminarla antes de fin de año.
Exacto, algo así tienen que hacer porque, pero lo primero es la zona de grupos, y ahí es donde viene la duda de cómo termina esa zona de grupos, ¿no? ¿Cómo
puede ser?
¿Cómo puede llevar a todo el mundo en la zona de grupos a jugar a una sede? Bueno, el lunes pasado comenzaron los entrenamientos en Porto Alegre, tanto el Internacional de Porto Alegre como Gremio estuvieron entrenando. Hoy podrían suspenderse los entrenamientos porque
ya se suspendieron.
Ya se suspendió. Bueno, hoy se iba a tomar la decisión de si se suspendía por un rebrote de coronavirus, esta situación que se dio en Porto Alegre, y entonces el gobernador de esa zona dijo, paremos con todo esto, lo importante es primero la salud. Cuando empezó la pandemia hablábamos de las rebajas de los salarios, recién también tocamos un poco sobre la ECA y todo. Bueno, hace muy poco Harold Maynichols ingresó a la sociedad que controla a Colo-Colo como un director deportivo, ¿no? Él se encarga de toda la parte del fútbol y él es el que tiene que negociar con los jugadores la rebaja salarial. Entonces los jugadores le pidieron que garantice que la rebaja que le iban a dar ahora se la iban a poder pagar después. Y él dijo que no se lo puede garantizar y que no se lo va a garantizar. Y está en una guerra con los jugadores, donde Esteban Paredes es uno de los que lleva la voz de mando, el jugador que pasara por Querétaro, dentro de ese plantel, el más experimentado, y le pegó con todo a Harold Maynichols y dijo que se cree dueño del club. Maynichols respondió, si no nos ponemos de acuerdo no hay otra que ir ante la ley y veremos qué es lo que dice la ley en ese caso. Así que está muy complicada la situación en Colo-Colo, ¿eh? Como en otros equipos también va a pasar. Bueno, cuando me diga el director arrancamos con los videitos porque empezamos con transferencias, ¿eh? Transferencias ya confirmadas, nada de que...
¿Cómo?
Ahí está, bueno, arrancamos. Entonces, el primer equipo, la primera transferencia en Holanda, el Venlo holandés comunicó de una manera muy graciosa cómo iba a contratar a su jugador. ¿Quién era? Primero empezó a buscar Cristiano Ronaldo, Messi. No, Haaland. Llegó a Haaland y cuando vio a Haaland, sí. Parecía que era Haaland, pero no es Haaland, sino se trata de Lucas Smits, alemán, el futbolista defensor que estaba marcando en esa imagen a Haaland y es el que llega para transferir. Es la primera transferencia que se da. Bueno, mire este chico, juega. Hace jueguito con los ojos vendados, saltando una soga, da vuelta, un fenómeno realmente. Es un enano, es una pulga.
¿Cómo
es
hace?
Un fenómeno, mira la habilidad que tiene.
Increíble,
¿cómo hace para saltar y hacer jueguito? La verdad que yo no puedo saltar la soga y me mato.
Yo no hubiese caído tres veces.
Sí, una cosa increíble la habilidad de este nene. Veamos si más adelante si es futbolista o freestyler, ¿no? El Madrid volvió a los entrenamientos y acá vemos a los jugadores realizando el entreno de hoy, Sergio Ramos, y miren a Zinedine Zidane, máscara y guantes para el técnico del Real Madrid en la práctica, mirando muy atentamente lo que hacen los jugadores, pegándole él también un poquitito a la pelota, pero muy precavido Zidane con la máscara y los guantes. Unos entrenaron a las 9 de la mañana, otros a las 11, algunos terminaron a las 11 y otros a la 1. Y bueno, y lo que le prometí, el mejor gol de la fecha de Corea del Sur. Mire, destaco.
¡Qué golazo!
Hace el gol,
¡qué
el
golazo!
Gol de la fecha en Corea del Sur. No me pregunte ni cómo se llama el delantero porque no sé ni lo encontré por ningún lado, pero el gol es buenísimo. Sí, no me venó el hombre, no importa, sí nomás. Buenísimo el taco, hace falta ver un poco de fútbol. Muy lindo este gol de taco en el fútbol coreano. Si quiere tiene ahí arriba, yo puedo leer los nombres de los equipos sin ningún problema. Ahí estaba 1-1 el partido y pone el 2-1 para la victoria, la vueltita es muy buena, ¿eh? Muy buena. Así que un poquitito de fútbol, Jorge.
Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos a seguir. Tenemos muchísimo tema. Hay otro tema que...
Felicite al Real Estelí en Nicaragua, campeón.
También lo felicitamos, más allá de que lo expusieron a los muchachos, a los jugadores, lograron el campeonato, así que felicitaciones para ellos. A ver, hay un tema que no lo tenemos programado, pero creo que por responsabilidad tenemos que tocarlo para que la gente tenga el panorama. Le quieren hacer firmar a los jugadores en España un documento que le quite toda la responsabilidad a aquellos que van a decir que hay que jugar. Lo vamos a hablar en un momentito, ¿eh? O sea, esto yo lo había planteado hace un tiempo, ¿eh? Y se ve que en España hay alguna responsabilidad penal en caso de que esto...
Y cuando hablamos del tarado de la Volpe.
¿Verdad? No, si la Volpe para usted es un tarado.
En por eso, cuando hablamos
de la Volpe. Le voy a dar tiempo a usted para yo después pegarle a usted. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Hoy cumpleaños uno de los jugadores más enormes que estos ojos han visto. Andrés Iniesta, 36 años hoy, el cumpleaños de Andrés Iniesta, que sigue Iniesta jugando en el fútbol japonés, por supuesto, ahora no, ¿eh? Así que el recuerdo para con él, que en las últimas horas declaró que el fútbol del Barcelona puede ganar, pero no tiene la belleza que acostumbraba y que algún día le gustaría ir a trabajar a Barcelona para recuperar esa belleza, ¿eh? Así que bueno, pero para Iniesta, el saludo. Una cosa primero, la Federación de Bielorrusia, sí, que dijo, no, nosotros seguimos jugando, no pasa nada, aquí está todo bien. Bueno, tuvo que aplazar dos partidos, Minsk con Neman y Grodno de la primera división, al igual que Arsenal y Lokomotiv Gomel de la segunda división, por presentar jugadores del Minsk y del Lokomotiv posibles casos de contagio por coronavirus en un país que tiene 130 fallecimientos y 24.000 casos, ¿eh? Lamentable. Bueno, otro tema, lo de Pjanic, lo habrán visto ustedes, compañeros. Dicen que ya hay un acuerdo, Barcelona y el volante bosnio de la Juve. A mí me encanta, me parece un jugador fantástico, que hoy en la Juve no tiene espacio porque la Juve va rejuveneciendo el medio sector, por eso dicen que se va Sami Khedira también. Pero Pjanic al Barcelona, ¿y a jugar por quién? Tiene a Busquets, tiene a Arthur, tiene a De Jong, tiene a Rakitic, tiene a Arturo Vidal, podría volver a Leñá. O sea, de nuevo, no, yo a veces hay cosas que no le encuentro explicación,
sí,
¿no?
Y no hablamos de un jovencito, tiene 30 años, Pjanic.
Correcto.
O sea,
correcto.
Es un notable futbolista, con una pegada formidable.
No, es un jugadorazo.
Uno piensa que... Sí, un jugadorazo. Para poner experiencia en ese medio, pero poner experiencia si se va a deshacer de Arturo Vidal, que seguramente se va a ir al Inter en esta transferencia de Lautaro Martínez al Barcelona. Vaya a saber qué pasa con Busquets. Tengo la sensación que hace tiempo que Busquets, por algo que me da la sensación que pasa más allá de lo futbolístico, no es querido, no es tan querido como lo fue en su momento, y quizás quiere un poco de experiencia en esa zona de volantes, ¿no? Que tienen jugadores, pero muchos de ellos jóvenes.
Sí, si usted me dice salen Arturo Vidal y Rakitic del Barça y llega Pjanic, lo entiendo, pero se hablaba del trueque por Artur. Artur tiene 23 años, lo mejor de Artur es...
No, eso no va a pasar.
La verdad no entiendo esa negociación.
Sí, bueno, pero lo mejor de Artur lo vieron en la discoteca de Barcelona, por ahora, y no en la cancha, así que puede salir en cualquier momento, le abran la puerta. Así
que, pero claro, Artur ya dijo que no se va. En los que nos vamos somos nosotros a la pausa, pero volvemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo, junto a ustedes, aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del mejor baloncesto del mundo, puesto que este fin de semana hubo un llamado en conferencia importantísimo entre el comisionado del NBA, Adam Silver, y los jugadores. Los jugadores le hicieron todas las preguntas que tenían al comisionado, que respondió de la manera más cándida posible. Entre otras cosas, admitió que hay una crisis económica importante, que creo que todo el mundo lo sabía. Y el mensaje, a fin de cuentas, fue optimista, de que pretenden regresar a concluir esta temporada. ¿Cuándo? No se sabe. Se sabe que el anuncio no sería en mayo, que si llega un anuncio sería en junio, que el día de hoy extendieron 60 días la posibilidad de ponerle fin al acuerdo colectivo para seguir comprándose tiempo. Pero la intención de todos es concluir esta temporada. Los jugadores tienen una gran pregunta y es ¿qué pasa si uno de los jugadores se infecta? Porque sienten que por más de que todos estén aislados y se habla, como venimos diciendo hace rato, de dos potenciales sedes únicas sin fanáticos, un candidato es Las Vegas, el otro es Orlando. Pero ¿qué pasa si un jugador es infectado? Porque parece una conclusión inevitable. Por más de que quieras aislar a todo el mundo, uno, un jugador o algún asistente en algún momento se va a contagiar. ¿Qué hace la NBA entonces? Y Adam Silver fue contundente y dice, si volvemos, no podemos frenar todo si un jugador se contagia. Hay que aislar a ese jugador. Recuerden que todos, ustedes, les decía él a los jugadores, van a recibir test constantemente. Y de esta manera pudiésemos tener una idea más clara de quién está siendo contagiado. Parece optimista, pero a la vez parece difícil. Sin embargo, Silver tiene una idea clara y es concluir la temporada porque les sirve a los jugadores y el dinero que está perdiendo la liga es importante. Sí hay algo que me parece es una conclusión inevitable. Vuelva o no la temporada de este año, me parece que la NBA va a comenzar la próxima campaña a fines de diciembre o tal vez enero. ¿Por qué? Porque ya querían no competir tanto con la NFL, esto les da la excusa perfecta, y a la vez y aún más importante, tener la posibilidad de tener fanáticos en estadios, tal vez en la próxima temporada, quién sabe, pero los fanáticos en el estadio representan el 40% de los ingresos de la NBA. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
A ver, vamos a hablar de Caixinha en una nota que le dio a José Luis Higuera, pero por una cortesía de Boots Mobile. Aquí recordamos lo que hizo Caixinha en sus pasajes por el fútbol mexicano. En Santos Laguna había ganado una Copa MX en el 2014, después ganó una Campeón de Campeones en el 2015 y también la Liga MX en ese 2015. En el Cruz Azul ganó una Copa MX y una Supercopa MX. En total, 84 partidos ganados, 60 empatados y 54 perdidos. Este hombre habló con José Luis Higuera, hoy devenido en analista de ESPN en México, y aquí está una parte de la nota.
Mexicana, porque aparte has trabajado mucho tiempo y has tenido logros importantes en la Liga Mexicana. ¿Qué opinas tú de esto, Pedro?
Para mí, la Liga Mexicana es una liga súper interesante. Yo creo que estoy muy grato de haber tenido la oportunidad de haber pasado en la liga. Y hoy que estamos hablando de lo que son esas capacitaciones y que tiene que ver con este tema, cuando hacíamos muchas presentaciones de lo que era nuestro trabajo acá, las personas se quedaban, wow, eso es en México. Y eso quiere decir que para mí lo que falta desde mi punto de vista en México como liga, para que sea una liga excepcional y no tengas que preocuparte ¿En qué nivel estás comparándote con los demás? Sino que sí tienes una visión, tienes una marca, pero creo que esa marca, por ejemplo, no es vendida. Te voy a buscar un ejemplo. Compárate con Argentina y con Brasil,
sí, por ejemplo. Sí, sí, se venden mejor esas, ellos, tienen mejores herramientas
directivas. Esas ligas y la misma MLS, sí, digo como marca, sí, para que llegue, para que expandas a los diferentes mercados, esos partidos se pueden mirar en canal abierto o canales que son de pago, pero en Europa.
Quiere decir que ahí estaría un primer problema de difusión por la forma en cómo la llevan. Porque cuando tú hablas de eso, pues se habla de misión, visión, objetivos, marca. Ese es un proyecto de cualquier empresa, ¿no? ¿Cómo quiere? Si yo voy a exportar, ¿cómo voy a vender mi proyecto, mi marca y mi producto? Entonces, quiere decir que tú ves la falencia en los directivos, en la visión, en los mismos dueños, en donde no tienen bien estructurada su liga ejecutivamente. ¿Es así? ¿Lo percibirías así?
No, yo creo que hay una otra. La visión que yo estoy diciendo es una visión como europeo, o sea, como alguien que conoce una realidad muy, pero muy interesante como marca, que es la Liga MX, que cuando tú vas, por ejemplo, a programas en Portugal de televisión, que me invitaron una vez que estoy acá y estaba mucho tiempo afuera, y hablaba sobre experiencias y organizaciones que ustedes tenían ahí, ellos se quedaban también, pero así lo hacen. Por ejemplo, hablando de la regla 2011, se les veía una regla muy interesante. O sea, las ideas y la visión es muy interesante, pero no llega a este lado. ¿A dónde voy? Es que la conexión y el mercado que ustedes tienen por ahí está así de estrecho con Estados Unidos. O sea, lo que es la visión global que tienen se queda un poquito más allá. no viene tanto y no llega tanto a Europa, desde mi punto de vista.
En nivel de competencia, si tomas a los 18 clubes mexicanos, vamos a poner los primeros 8, ¿pueden competir en estas ligas en Holanda con sus propios presupuestos?
Hay muchas idiosincrasias en el torneo mexicano, aparte de lo que es la competitividad que existe entre las plantillas, ¿no? Está muy nivelada. Los presupuestos ahí son mucho más parejos. Sí. Hay diferencias, pero son más parejos. Lo que quiere decir que las plantillas también son más parejas en términos de calidad.
Más competitivas, más, correcto.
Más competitiva. Los viajes que tienes que hacer. Cuando yo les decía que un viaje, cuando preparas un viaje, por ejemplo, de Cruz Azul, de la Noria al aeropuerto, el viaje, hasta el hotel donde te vas a quedar, eras lo mismo que viajar de Lisboa a Moscú, ellos también les hacía mucha confusión. Cuando hablabas, por ejemplo, del tema de la densidad competitiva, entonces, a muchos partidos, sí, nosotros allá también muchos partidos, y todavía más a tener que viajar. Entonces, todos se sacas todo esto de lo que es el fútbol mexicano y lo pones en Europa. En esos 8, yo creo que sí pueden competir. Yo creo que sí.
Okay.
Hay una cosa nada más que a mí me puede generar duda. Es el manejo del juego. La intensidad.
Explícanos. La intensidad y la velocidad, dirías tú, en términos futbolísticos.
Sí, la dinámica del juego. O sea, la dinámica del juego y lo que son los momentos para manejar los tiempos del juego. Yo creo que el futbolista mexicano es un gran futbolista, es un gran atleta, pero en lo que toca a este tema del entendimiento del juego, y por eso creo yo que en momentos de mayor presión, en momentos de que es necesario hacer todo, te puede estar pasando una gran velocidad.
Ahí estaba la opinión de Caixinhas en relación al fútbol mexicano, temas que ya hemos hablado hasta el hartazgo acá, como es la distribución del fútbol a través de las diferentes plataformas en el mundo entero. Pero lo interesante fue esta última parte, ¿no? Que él tiene duda del futbolista.
A ver, sí, Ramos, le voy a explicar lo que quiso decir. Lo que quiere decir es el manejo del partido. Que el futbolista sepa en el campo de juego decidir cuando hay que tomar, por ejemplo, una actitud ofensiva, cuando hay que tomar una actitud defensiva, cuando de repente hay que tener un poco más la pelota. Esa capacidad de futbolista de leer el partido, eso es lo que hace referencia a Caixinha. Que por más que el técnico le da sus indicaciones, le marca el camino, le marca el planteamiento, pero después el futbolista, durante los 90 minutos, tiene, especialmente en cada tiempo, que tomar decisiones propias, porque el resultado va llevando el partido por diferentes caminos. De repente, no como se planificó previamente, salimos a atacar, proponemos y vamos a atacar así. Consiguen los goles, bueno. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Seguimos atacando? ¿Defendemos? Es un poco lo que hace referencia. Y después a veces esa toma de decisiones de los jugadores. Que es tan difícil incorporar una cabeza de un futbolista. Es muy difícil. Es muy complicado.
Pero ¿sabes una cosa?
En cierta manera es a veces hasta entender el juego. También es entender el partido. Es muy buena esa respuesta que dio Caixinha. A veces muy buena y muy compleja también.
En cada una de estas notas que hacemos hoy con Caixinha, en otro momento con otros, y cuando opinamos nosotros acá, le encontramos al futbolista mexicano un sinfín de problemas. A veces me pregunto, ¿de verdad creemos en el futbolista mexicano? Porque todos los días estamos analizando los defectos que llevan al futbolista mexicano a no tener una participación a nivel internacional mayor. Entonces, no sé, me parece que tal vez seamos un poco injustos, que estamos tratando de encontrar cosas que no son tan así. Y yo tengo que respetar lo que dice Caixinha, porque Caixinha trabajó con ellos, entrenó con ellos.
Bueno, pero Jorge,
y no sé,
nuestro mercado es México. Quizás
no, pero eso sí, pero parece que no te,
futbolistas de
normalmente
países.
Parece que no tienen cosas muy buenas. Siempre estamos buscándole los porqués.
El propio Caixinha destacó destacó cosas muy interesantes, que por cierto yo coincido plenamente en todo lo que dijo Pedro Caixinha, yo en su momento lo hablé aquí, solo que yo lo planteé de distinta manera. Yo hablé de fútbol situacional, entender las situaciones del partido. Al futbolista mexicano le falta oficio, le falta lo que decía Caixinha, entender el juego. Bueno, ustedes con otros conceptos, ustedes también más o menos lo han dicho, ¿no? Cuando hablan de jugar a la pelota y jugar al fútbol, es básicamente, podemos trazar un paralelo entre esos conceptos. Y cuando analizamos.
No exactamente lo mismo, pero.
Sí, por eso digo, trazar un paralelo, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero son conceptos que van de la mano. La semana pasada tuvimos a Nacho Ambriz y hablábamos de ese partido contra el Guangzhou Evergrande en el Mundial de Clubes. Y así podemos citar lo que le pasó a México contra Holanda en el Mundial de 2014, lo que le pasó a México con Alemania en 1998. Es justamente eso, entender las situaciones del juego. Hay que aprender a reaccionar de acuerdo a lo que el partido le presenta, porque todos tenemos un plan, pero después el partido arranca, la pelota se pone a rodar. Y
pero sabe una cosa, los técnicos de buen nivel que le traen, jugadores, compañeros de muy buen nivel que le traen, ¿nunca aprenden los futbolistas mexicanos entonces? ¿Nunca aprenden? ¿No entienden?
No, sí aprenden. Sí, no, aprenden.
Yo creo que bueno, es una verdad general.
O sea, la que digo, pero no, se aprende. Pero eso se lleva adentro, ¿eh? Para mí esa situación se lleva adentro. Se aprende de niño, en el potrero, en lo que uno habla de fútbol todo el día, en lo que uno se mete dentro del fútbol. Ahí es donde se termina aprendiendo. Es como una situación que uno lleva en la sangre, que uno lo siente.
Entonces no tiene solución.
De acuerdo.
Esa situación,
es difícil trabajarla, es difícil.
Esa situación que dice Caixinha es una verdad a medias, porque, a ver, la mayoría de los equipos del fútbol mexicano está plagada de extranjeros, y son esos extranjeros los que podrían poner algo distinto de lo que dice Caixinha a la hora de jugar. Si nos vamos exclusivamente al futbolista mexicano y hacemos esa separación, hay una cuestión en el fútbol, en cada uno de los países, que tiene que ver con una forma de vida, o sea, con la manera cultural, y creo que desde ese lado el futbolista mexicano es muy obediente a su entrenador. O sea, hace lo que el técnico le pide. Muchas veces los técnicos, o en México vemos, que son equipos donde no hay pensadores. Decía hoy Héctor Herrera que para él el mejor jugador en la historia de México fue Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco era un pensador, por ejemplo. Pero después el resto son correlones que van de un lado al otro, que pocos ponen el freno y que pocos tienen eso que es de rebelarse ante una situación de juego. O sea, prefieren ser obedientes tácticos antes que ser ingeniosos en una revelación o en una pisada o una jugada. Son muy pocos los que podemos encontrar que marcan algo distinto dentro de la cancha desde ese lado. Pero eso,
pero llenan de responsabilidades. Hernán,
viene desde abajo. Por ejemplo, no en todas las provincias de la Argentina se juega igual al fútbol, por ejemplo. Cada futbolista de distintas provincias tiene su característica. Claro. Tiene su característica que lo marca de dónde es y por lo que hace. Y a partir de ahí, esto pasa lo mismo con los países, ¿no?
Ayer veía The Last Dance de Michael Jordan y aparecía Gary Payton, el base de Seattle, donde llegó un momento, estaban tan cansados de que Michael Jordan los matara siempre, que fue y le dijo al técnico: se terminó tu tiempo, ahora el tiempo es el mío y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Digo, no con esas palabras, ¿no?
Sí.
Bueno, fue más enérgico, de hecho.
¿Perdón qué?
Cierta rebeldía.
No, que usted dice no con esas palabras, le digo, fue más enérgico, fue más directo todavía con el entrenador.
Pero a lo que voy es que a veces el jugador sí no debe de ser tan obediente del técnico tampoco. Debe dejar el enfermismo que hay por la táctica y la estrategia, que acá constantemente hay un sector que habla siempre de lo mismo, a veces se requiere la interpretación del partido, del juego, a la manera del jugador y no del técnico. No digo que siempre se deba hacer así, ¿no? Pero esa es la realidad. Ahora me estoy acordando algo del profesor Omar Borrás, que el 6-1 frente a Dinamarca, él lo dijo, dice: los jugadores me desobedecieron, me dijeron que ellos iban a atacar y así no fue, cuando la idea mía no era esa. Y Daniel Gutiérrez, aquel que jugó en River, dijo que sí, que fue verdad, sí, le desobedecieron y se comieron seis. Entonces, pero a veces hay que hacerlo. Y a veces, lo que pasa que en este caso de Uruguay,
yo no creo que pasa por eso, Ramos.
Eran 7 u 8 que creían de esa manera. Acá fue Gary Payton que fue y le dijo al técnico, ¿sabe qué? Acá lo voy a marcar a la manera que yo lo quiero marcar. Y a consecuencia de eso le ganaron 2 partidos seguidos. Después apareció el monstruo de nuevo y les pasó por arriba, ¿no? Pero ¿usted no cree qué dice?
No, que pase tanto por ese aspecto, ¿no?
Yo el creo futbolista que es un aspecto mexicano que va, es muy, o sea, obediente. Muy obediente.
No, es obediente, pero está bien que sea obediente. Está bien. Para ser rebelde tienen que tener condiciones. O sea, para mostrar cierta rebeldía, poco como decía, o sea, hacía la comparación un poco, Diego, del tema Cuauhtémoc Blanco. Bueno, tenía condiciones técnicas para salir un poco de eso. Pero creo que lo que me dice Caixinha está con la lectura del partido, con los momentos del partido, con eso. El futbolista mexicano se sacrifica mucho por la selección. O sea, es un jugador que se sacrifica, no es un jugador que diga, no, que no me importa, bla, más allá de las fiestas que ha tenido y eso, pero digo, en la cancha, es de correr, físicamente están bien, se preparan bien. Tienen todas las herramientas. Pero podemos la historia constante en las Copas del Mundo. Algo falla, algo México no termina de dar ese paso en los partidos importantes. Le hace partido a los equipos importantes. Pero creo que es una lectura del partido, una lectura de la interpretación de los momentos del encuentro. Creo que eso es lo que hace referencia Caixinha, a ese punto. Que después, bueno, el futbolista cuando va a Europa, que mexicano ha ido, y van muchos, pero no van en la medida que tendrán que ir a Europa, o no sobresalen en la medida que tendrán que sobresalir. Lo mismo que dijimos a nivel selección. A nivel club es verdad que hay un mix entre jugadores extranjeros y jugadores mexicanos. Pero lo hicieron otro día, lo del el Cacha decía lo que había pasado en la final Tigres contra River en la Copa Libertadores, teniendo un plantel Tigres superior al de River, también con extranjeros, con el Tuca, con todo lo que vamos a poner sobre la mesa, también son otros factores. Pero todo eso, sí, hay algo que le ha faltado al futbolista mexicano, por eso termina sin marcar la diferencia que aspiran a marcar. Por esa razón.
Una de las cosas que le falta es profesionalismo, eso lo sabemos, ¿no? No en todos los jugadores, pero sí podemos hacer una lista larga de jugadores que no han sido profesionales. Sí. Una de las últimas grandes figuras que iba a salir del fútbol mexicano era la Chofis, y hace unos trencitos fantásticos en lugar de dejar apilados jugadores en la cancha, ¿no?
Ahora encontramos muchas selecciones que ha habido problemas también de profesionalismo, falta de indisciplina. Algunas han ganado, otras no. Pero algunos no han ganado porque nunca han ganado. Pero mire el caso de Chile. Chile ha tenido cantidad de casos de indisciplina. Y sin embargo Chile ganó, y de qué manera ganó las Copas Américas. Entonces, sí, también se puede ganar. Brasil está bien, porque es un talento superior del futbolista brasileño. Que no muestra ese compromiso, que le gusta la fiesta, que no es súper profesional. Sin embargo ha ganado. Se cansó de ganar en toda categoría.
Bueno, México ha ganado las Copas Oro, Hernán. Si vas a comparar con Chile, México ganó las Copas Oro.
No venga con Copa Oro, pero venga con la Copa Oro que no juega con nadie, señor Cora, póngase más serio.
Es donde juega
más serio, ¿cómo para la Copa Oro?
O sea, Chile lo ganó sin hacer un gol en dos finales, gracias a los penales que erraron, nada más. No me digas que fue el super equipo.
¿Sabe lo que dijo? Llegó a los finales, solo lo una selección que nunca había ganado nada.
¿Sabe lo que dijo José Horacio?
Copa Oro.
Hablando de ganar, dijo que...
¿Qué dijo?
Si a Messi lo hubiese dirigido Carlos Bilardo, sería campeón del mundo. Da para pensarlo, ¿eh? ¿Ustedes están de acuerdo?
Sí. No sé, puede ser, pero no sé, tampoco se puede ser contundente. Bueno, un técnico que tenía algunas similitudes a
Sabela, le iba a decir eso.
Fue Sabela en la Copa del Mundo de Brasil. Sabela basaba en el orden defensivo y un equipo que estaba muy sólido atrás. Después, bueno, me dice que desequilibrara y lo que hacía el resto. No le alcanzó.
Sí, yo creo que Pepe
en algunas similitudes
pensaba en lo que había pasado en el 86, ¿no? Que a Maradona lo
sí,
rodeó,
claro.
Y dijo, después se la dan a Maradona, pero Messi no llega al nivel de aquel Maradona, de todas maneras. Messi no llega al nivel de ese Maradona.
Es más, con Sabela, Messi tuvo una excelente fase de grupos, fantástico en fase de grupos, pero a medida de que los partidos fueron incrementando en cuanto a la dificultad, Messi se fue disipando. O sea,
pero creo que se fue disipando.
No jugó tan bien, José, como había hecho en fase de grupos.
Se fue disipando porque no estaba muy convencido con el cambio que había hecho esa selección a jugar los demás partidos, a defenderse más. Algo que supuestamente dicen Grondona lo tenía que convencer partido tras partido de que apostara a eso, que iba a ir bien, ¿no? Entonces ese equipo llega a la final y tiene 2 opciones muy, o 3 opciones muy claras de gol.
Sí. Una de ellas se la pierde él, ¿no? Pero bueno.
Le faltó rebeldía a Messi como al futbolista mexicano. Ahí está, un buen paralelo.
No, le faltó la pelota en los pies, dentro del arco.
Es fantástico. Le es faltó un genio,
el
la rompe, del arco. Pero no, bueno, tiene rebeldía.
Le faltó Rodrigo Palacio,
no es un líder.
Al futbolista.
Bueno, nos vamos a
la pausa. Argentino le ha faltado para ganar.
Le pregunto a la producción qué viene. Ah, usted quería hablar de otra vez, de la Volpe.
De la Volpe, ¿verdad? El tarado de la Volpe, no hablamos. El tarado de la Volpe.
Del tarado de la Volpe, mire usted.
Seguro.
Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Me acaba de llegar una nota que dice que hace un ratito hablábamos de lo de Europa, que los clubes en Europa, la ECA, se estarían poniendo de acuerdo para, de una manera transversal, reducir los salarios de los futbolistas en un 30%. Bueno, me acaba de llegar una nota que no sé a quién darle el crédito, pero dice...
Haz México,
perfecto, que los clubes de la Liga Mexicana están analizando la reducción definitiva de los salarios, ante el inminente regreso, dice... se rebajarían los salarios entre 20 y 30% de los ingresos de los jugadores. No es un tema menor, atención con esto. La única,
o sea,
manera...
Los jugadores pagan los platos rotos.
Los jugadores, y sí, porque si no, no les... O sea, no les pueden pagar los actuales contratos. Entonces,
claro,
aquí está simple, muchachos, o toman una reducción de un 25-30%, o, no sé, llévenos a corte, vamos a ver cómo arreglamos, pero nosotros no les podemos pagar.
Ahora, soy jugador del de cualquier equipo, X, del Barcelona. Me van a bajar 30% del salario. Ganaba 100, ahora voy a ganar 70. Pero veo que después se gastan en comprar, en Lautaro Martínez, 120 millones de euros.
Ah, no, es una vergüenza. Yo todavía
soy Marcelo, me bajan el 30%.
Quiero verlo.
Digo esos casos como tantos que hay, que van a existir. Y lo de Lautaro es un hecho, que va a ir al Barcelona, y hay negociaciones, y han avanzado muchísimo. Entonces, hay un futbolista dice, entonces yo tengo que pagar los platos rotos. ¿Sí? ¿Por qué no cobran menos los derechos de televisión? ¿Por qué no pagan menos? ¿Por qué no se reduce
no entiendo.
Sector del fútbol?
¿Cómo de los derechos de televisión? ¿Por qué los derechos de televisión no pagan más? Pero es que van a pagar menos los derechos de televisión, no más.
Claro.
Yo digo, está bien, pero ¿qué?
Acá el
¿por qué no pagan menos? Digo,
el gasto, ¿no?, que tienen los equipos ahora, que le paguen menos derechos de televisión, que no tengan público, ¿quién lo va a pagar? El futbolista.
Claro. Sí, bueno, de algún lado. Claro. Por ejemplo, el Real Madrid reduciendo otro 30% de los salarios de los futbolistas, en un año dicen que va a recuperar algo así como 100 millones de euros. Es muchísima plata para amortiguar, sí, las pérdidas, ¿no? Es muchísima.
En el caso puntual de México, Jorge, es importante recordar lo que Diego planteaba hace un rato, ¿no? Televisoras que van a dejar de pasar partidos de algunos equipos. Televisa, que durante años siempre mantuvo un monopolio o en su momento un duopolio, ¿no?, con TV Azteca. Tiene 8 equipos hasta el momento. Se comenta que estaría bajando la cuota a 6 equipos nada más.
Exacto. Y después los que tiene la cadena Fox, que no se sabe cuál va a ser el futuro de la cadena Fox, a estos momentos el gobierno mexicano le ha dado un plazo a la cadena Fox hasta el 31 de agosto, para que encuentre un comprador. Entonces, si no aparece el comprador, no sé qué va a pasar con la cadena Fox, pero porque se había especulado que a la cadena Fox la iban a comprar los 5 equipos que tienen los derechos, que Fox tiene los derechos. Los equipos han dicho que no, que ellos no están en el negocio de la televisión, y mucho menos ahora. Entonces, serían 5 equipos.
Xolos, Monterrey, León, Pachuca y Santos. Son, correcto, los 5 equipos que usted menciona, Jorge.
Se quedarían sin una televisora y sin el ingreso, el dinero que aportan esas televisoras. La situación es sumamente, sumamente delicada. Así que, no sé, por eso, y ahora esto que dicen que... sí, los jugadores se llevan la mayor parte del pastel. Porque, a ver, la mayor parte de los egresos de un equipo es en salarios. Por lo tanto, cuando sí, viene sí. un recorte, tiene que ser en los salarios. No puede recortarles a los empleados de las oficinas. No, puede, no tiene que ir con los que más ganan.
No, por supuesto que no.
Entonces,
no.
No, o sea, no hay otra. No hay
que recorte incorporaciones, porque... Como dice Hernán.
Está bien.
Bueno, está bien, lo van a hacer.
Porque si no, después tienes que hacer.
Pero lo que está hecho, está hecho. A partir de ahora, claro, tienen que recortar incorporaciones o intercambiar jugadores.
Que decía Pereira. Yo le pregunto a Pereira, ¿cómo vive el Puebla si no le paga la televisora, por ejemplo? ¿Cómo vive? No puede vivir.
No va a entrar gente al estadio.
No tiene un estadio.
No, no, por supuesto.
No tiene forma de vivir.
Si no va al estadio.
Puede ir a la ruina el propietario del Puebla.
Por eso, claro, ya lo dijo Elter la semana pasada, Puebla y Monarcas Morelia son los equipos que están más comprometidos en México.
Claro, por eso quitaron los descensos, porque saben lo que se viene, para garantizarle la plaza por lo menos en la primera categoría, ¿no?
Acá hay un
solo
tema
le quería
puntual,
decir, son dos temas distintos. Entiendo que obviamente si los clubes quieren recortar, le van a recortar el salario a los futbolistas, eso lo entendemos todos. Lo que decía Hernán es que hay una incongruencia, o sea, recorta salarios por aquí, pero después termina gastando en incorporaciones.
No, claro. Seguramente en el acuerdo a que lleguen, quiero imaginarme el futbolista con el club, el futbolista al que le van a recortar le va a poner como condición que si salen a comprar jugadores, a él le van a tener que pagar ese 30% que le están recortando. Entonces.
Sí, pero si es una cuestión que viene de arriba, Ramos, es una cuestión que viene de FIFA, establece que el 30% de salario se le baja a todos, ya viene de arriba. Entonces, si
pero,
es una cuestión FIFA.
En el caso de México, no. En el caso de México, no. De Europa.
No. Yo hablo de Europa más que todo.
De FIFA. Mire, Jorge, noticia de último tendría momento.
Tendría que decir lo siguiente. Mientras existe ese 30%, cualquier equipo que compre tiene primero que vender. ¿Qué vender? Vendo por 100, claro. Compro por 100. Claro. Vendo por 80, compro por 80. Cuando ese 30% lo recupero en cada sueldo, perfecto, ahí tengo vía libre. Pues si no, las malas administraciones, que la mayoría de malas administraciones después termina pagando los platos rotos del futbolista. Que es verdad, es el que
el ganar te lleva a administrar mal. El deseo por el triunfo te lleva a administrar
la desesperación.
Pero Jorge,
sí,
usted tiene razón en eso, pero mire, noticia de último momento. La Major League Soccer, que es una liga que financieramente está muy bien, que no hace gastos descabellados, que se maneja con un presupuesto, hay un tope salarial, justamente ahora le acaban de enviar un comunicado a la Asociación de Futbolistas, donde los dueños proponen una reducción del 20% del salario de los futbolistas.
Sí, sí, claro, tienen que, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahí es donde se va la mayor cantidad de plata.
Se le fue la mano.
¿Y a quién le van a recortar si no le recortan al futbolista? No hay nadie que le puedan recortar. El único control que tienen ellos es sobre los gastos. Y entonces los recortes tienen que empezar por aquel sector del presupuesto donde más se va el dinero, en este caso el salario de los futbolistas. O sea, yo lo que digo es que esto es una burbuja en la que se vive en el fútbol increíble, una mentira absoluta que, bueno, ahora los va poniendo. Pero sin embargo, hoy nos enterábamos que, digo, no está confirmado esto, pero que el Inter Miami está hablando con la Roma o el Roma de Italia por Pastore. Entonces,
Javier Pastore.
Entonces, mire lo que dice José del Valle y por otro lado se está negociando. Y le voy a decir una cosa que usted lo decía para ir hace un tiempo. Esto después por 2 o 3 años sí estarán ahí. Pero después van a volver a lo mismo, ¿eh? Van a volver a lo mismo. O sea, no hay una forma.
Que le hemos hablado. Lo que le paga el Atlético de Madrid al Cholo Simeone.
No, es una vergüenza.
Lo que le paga el sueldo al Cholo Simeone.
Es una vergüenza.
Gana 30 y pico millones de euros al año.
Una vergüenza. O sea. Nos vamos a la pausa. Volvemos con más en Jorge Ramos y su banda. ¿Cuándo va a hablar de la Volpe?
Y la Volpe, el tarado de la Volpe, después de la pausa.
Después de la pausa, la Volpe.
El tarado de la Volpe.
Al volver. No, deje de decirle sí, tarado. Ya.
Diga, el tarado de la Volpe.
No. Yo no puedo decir eso. Vamos con... la pausa. Hace un ratito hablábamos de las responsabilidades penales que tienen los directivos en algunos países, no me consta que en todos, cuando den el tiro de salida para que vuelva el fútbol, si se enferman y si terminan contagiando a familiares, al entorno familiar de un futbolista. Habló Rafael Vaca, el volante del Cruz Azul, y dijo que tiene mucho miedo de volver a jugar. Y yo creo que Vaca no es el único que tiene miedo. Vaca debe representar a un gran porcentaje de los futbolistas, en este caso en México, que tienen miedo de volver a jugar. Dice que prefiere que se cancele la liga antes de poner en riesgo a su familia. Y en lo personal, y no sé ustedes qué opinan, muchachos, yo no tengo más que encolumnarme con Vaca. Sé que detrás hay muchísima gente, pero Vaca tiene todo el derecho a decir: no juego si no me dan las garantías al 100% de que yo no me voy a enfermar. Entonces, les quieren hacer firmar un papel para deslindarlos de responsabilidades. Me parece a mí que no es lo correcto, ¿no?
Es lógico y entendible el pensamiento de Vaca, y yo estoy con él. Sí, sí. Si tuviese yo que ir a jugar, tuviese que ir con mi equipo, con Red Form, me dicen el domingo hay partido, yo no voy.
Claro.
O sea, uno dice, ¿por qué exponerse? Entonces, no da esa sensación que están apurando el regreso y que no están las condiciones para que acontezca el mismo.
Sí, hay que estar de acuerdo con Vaca por un motivo más que él mencionaba. Si yo me enfermo, decía él, voy a mi casa y puedo enfermar a mi familia. Entonces, la familia está por encima de todo. Claro. Así que yo me encolumno con ustedes y con Vaca.
De ese lado, obviamente, que Vaca tiene razón, todos vamos a estar de acuerdo. Ahora hay que decirle a Vaca que si va al supermercado tiene más posibilidad de contagiarse que si va a
¿quién lo dice? Cruz Azul. ¿Quién lo dice? Usted lo parece Javier.
No, yo no estoy tan seguro. Usted va a un supermercado, tiene que agarrar un producto que no sabe quién lo tocó, tiene que agarrar un producto que no sabe quién lo tocó. Él va a ir, se va a bajar del auto, va a entrenar, se va a
volver pero a su casa. Todos los jugadores van a tener el test hecho.
La gente que va al supermercado, la mayoría no tiene el test hecho. ¿De qué me están hablando? Tiene muchas más posibilidades cuando vas al supermercado que ir a entrenar como van hechos. No me digan.
Cronómetro se viene. Señores, 6:40 en punto, como tiene que ser. Cronómetro con José Ramón Fernández, David Faitelson.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Un saludo especial a Jorge Ramos y su banda. Aquí estamos listos para platicar de temas deportivos. Hay pocos, pero parece que ya van dándose. El viernes va a reiniciar la liga alemana. Y además platicaremos sobre Giovanni, sobre qué liga están llamadas David Faitelson, si las ligas mayores, si el básquetbol o el boxeo. Porque el fútbol no lo extraña, pero saludamos a David Faites.
Hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Un abrazo también para todos allá en la mesa de Jorge Ramos y su banda. Héctor Herrera, el jugador mexicano del Atlético de Madrid, ha dicho en una entrevista con ESPN que Cuauhtémoc Blanco es, obviamente para él, el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Cuauhtémoc fue un gran jugador de fútbol. El problema es que yo creo que para definir, José Ramón, al mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, pues habrá que ver aquel que haya triunfado en un nivel mayor del juego. Y eso se cuentan con los dedos de una sola mano, sí. No hay muchos,
hay demasiados. Hay dos únicamente, Hugo Sánchez y Rafa Márquez, los demás, porque Vela está triunfando en una liga que apenas empieza como la MLS o va rodando, y Cuauhtémoc Blanco se fue figura en el fútbol local. El fútbol de México.
De acuerdo. Yo agregaría quizá el que se asomó a ese nivel fue Javier Chicharito Hernández. No con la intensidad de Hugo ni de Rafa Márquez, pero se asomó en ese nivel. No lo sé. Bueno, estamos listos entonces. Vamos a comenzar Cronómetro con los siguientes temas. Y hablando de futbolistas mexicanos que tenían un nivel importante, yo me acuerdo que en el 2005 hablábamos de la generación del cambio, de la generación dorada. hablamos de un futbolista maravilloso que había sido exitoso con México en el Mundial de Perú allá en el 2000,
de la generación dorada.
En el 2005, pues resulta que Giovanni se nos ha hecho viejo, entre comillas viejo. Cumple 31 años de edad el futbolista del América y te pregunto, José Ramón, ¿le ha quedado de ver al fútbol Giovanni Dos Santos?
Por supuesto, oportunidades tuvo, cualquier cantidad de oportunidades. Un chico que sale de la Masía, creado en la Masía, que jugó en el Barcelona algunos partidos, que tenía cualidades, hijo de Cicinho, un buen futbolista brasileño, pero algo le pasó a Giovanni en el transcurso. Pasó por muchos equipos, llegó a la Liga Premier, no jugó bien en la Liga Premier, fue a la Liga Española, terminó mal y finalmente se fue a la MLS, donde empezó bien y también terminó mal, y hoy está en un equipo del fútbol mexicano como es el América.
Sí, de acuerdo. Eso lo dice todo. El tobogán de la carrera de Giovanni Dos Santos lo dice todo. Empezar en lo más alto el Barcelona, trató de mantenerse en ese nivel, medio mantenerse, porque va a ir del Barcelona al Tottenham, para mí es descender de nivel. Tampoco soportó la presión de jugar en el Tottenham, fue a Turquía, de la mano de Frank Rijkaard, que lo conocía del Barcelona, y así fue, poco a poco fue, hasta que quizá encontró un poco de mayor tranquilidad en este nivel europeo, José Ramón, en equipos de media tabla del fútbol de España. Quizá es donde vimos los mejores momentos Giovanni.
Sí, en cuando Europa. Jugó con el Villarreal, con el... ahí se encontró con su hermano y empezó a jugar, pero después ya él quería irse de Europa, ya él quería, le ofrecieron ser jugador franquicia en Los Ángeles, se fue a Los Ángeles, empezó a jugar bien, más o menos bien, bajó su nivel y lo dio de baja al equipo del Galaxy. Entonces Giovanni acudió al América, no, y el América no ha sido titular, ahí va más o menos, juega 60 minutos y el Piojo Herrera lo saca, no alcanzó ya el nivel que mostraba, un gran nivel, sobre todo con la selección nacional, jugó buenos partidos.
Sí, con la selección nacional, ¿recuerdan aquella Copa de Oro que ganó el Chepo de la Torre con un golazo suyo frente a Estados Unidos en el Rose Bowl de California? Y algunos otros momentos donde tuvo regularidad, la participación en los mundiales. Pero sí, me queda la sensación de que Giovanni pudo dar un paso más, que Giovanni pudo atreverse todavía a crecer futbolísticamente más. Hay un problema muy grave que tú lo conoces bien, José Ramón. El futbolista necesita tener tanto calidad en las piernas como en la cabeza. Si no tiene una conjunción de ambas cosas, no va a ninguna parte.
Pues tuve la diferencia, Vela y Giovanni empezaron juntos, fueron campeones mundiales en 2005, y Giovanni se le fue arriba, y después Vela lo pasó, hasta
pero,
que
pero
se
pero
fue
no, al final del día, José Ramón, al final del día nosotros pensábamos, aquella noche en el Estadio Nacional de Lima, pensábamos que el fútbol mexicano tenía en los dos, en Vela y en Giovanni, muchas respuestas para el futuro inmediato, y ninguno de los dos fue capaz de trascender realmente en este juego de la manera en la cual prometían sus carreras. Estoy de acuerdo que Vela alcanzó, José Ramón, Vela alcanzó un nivel interesante en la Real Sociedad, pero mira, fue a la par de Griezmann, y Griezmann hoy juega en el Barcelona y Vela juega en Los Ángeles.
No, y Griezmann fue campeón del mundo.
Sí, y Griezmann fue campeón del mundo y pasó por el Atlético de Madrid también. Bueno, y como figura. José Ramón, ¿qué torneo deportivo extrañas más en esta cuarentena? De todos los deportes.
Yo extraño, por supuesto que extraño al América. Perdón, me equivoqué. Yo extraño las ligas de Europa. Extraño la Liga Inglesa, la Liga Española, la Liga Italiana. Extraño la Champions. Extraño ver jugar a los equipos mexicanos, a la América, por supuesto, para poder decir algo en Twitter, porque no hay nada que
bueno,
decir.
Se extrañan muchas inventado. Cosas, José Ramón.
Todo lo que pone Faitelson es inventado ahí en el Twitter. Entonces extraño el fútbol, extraño la NBA.
El tenis,
por supuesto, ya se hubiera jugado Roland Garros, se hubiera jugado Wimbledon, o estaría por jugarse Wimbledon.
Mira, yo lancé hace poco, José Ramón, una encuesta en Twitter y es impresionante cómo roba la Champions. Es decir, roba en el sentido de que la gente está más desesperada por el regreso de la Liga de Campeones de Europa, que además, justamente en esta época, primavera-verano, vive su momento más álgido, estaríamos viviendo el momento más importante de la Liga de Campeones de Europa, donde sabemos que se da el mayor nivel futbolístico. Yo creo que lo que más extraña el público del deporte es la Champions.
En semifinales, en la Champions, es por el espectáculo que dan, son los mejores equipos de Europa los que enfrentan ahí la Champions.
Sí, de acuerdo, yo creo que sí. Ahora, cada aficionado tiene todo el derecho de extrañar su deporte, pero estamos claros que en esta época, en la época de mayo, junio termina la Champions, generalmente veíamos el mejor nivel posible de un deporte llamado fútbol, y ahora nos lo hemos perdido, y no sabemos cómo va a terminar, y si va a terminar la Liga de Campeones de Europa 2019-2020. José Ramón, ya nos vamos. Gracias, saludos.
En agosto, no te preocupes, Faitelson. No comas ansias en agosto.
Bueno, pero sin público en las tribunas, quizá en un formato diferente. Nada es igual. Bueno. Ya nos vamos, José Ramón. Saludos.
Muy bien, llegó el momento para que Hernán Pereira le pida perdón a Ricardo Lavolpe por haberlo tratado de tarado. Tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Pedirle perdón y después
¿qué
llevó a usted a cometer una falta tan grave?
Al revés, primero vamos a ver lo que pasó con Ricardo Antonio Lavolpe y después usted me va a pedir perdón a mí. Vamos a ver en un programa en Argentina de la cadena Fox, habló Lavolpe, estaba el cabezón Ruggeri y otros panelistas, e hizo mención a lo que fue aquella su etapa dirigiendo a Boca Junior y aquel campeonato que pierde de manera increíble cuando Boca tenía que sumar un solo punto en los últimos seis partidos, en los últimos dos partidos. Seis puntos en juego, le faltaba uno y perdió los seis puntos. Veamos lo que pasó con Lavolpe.
Y si volverías a Boca en ese momento, ahora con la experiencia, con lo que pasó todo, ¿harías lo mismo?
Hubiera jugado como Bilardo los dos últimos partidos.
¿Qué significa eso?
Haber defendido y que me vengan a ganar. ¿Para qué sigo atacando? Si yo con un punto era campeón.
Toda ja, 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 ja. ¿Y por qué no lo hiciste?
Porque soy un tarado.
Qué genio que es. Sé que es un genio.
Lavolpe dice, fui un tarado de la manera que planteé los partidos, esos últimos dos del campeonato, y terminé desperdiciando lo que es la oportunidad que Boca ganara un campeonato. El propio Lavolpe dice, fui un tarado.
¿Y usted lo cree así?
¿Se da cuenta?
Yo, ¿usted lo cree?
Hernán Pereira planteó mal los partidos, sí.
¿Para usted
sí.
es un tarado?
No creo que es un tarado. No es un tarado, pero no lo llamaría como tarado. Pero sí se manejó mal. En ese Boca Juniors se manejó mal porque su ego, el querer dejar su marca de una manera que de un Boca que venía solo, que venía fácil, que venía ganando, que venía galopando ese campeonato, tenía todo servido para llevarlo hacia el título. Pero las cosas no estaban bien y bueno, se terminó quedando sin nada, fue uno de los grandes fracasos de Lavolpe, ese campeonato que desperdicia dirigiendo a Boca Juniors.
Algún día esto sería se bueno equivocó. Que viniera a, por ejemplo, a contar el gran campeonato que hizo con el Toluca campeón, ¿no? Digo, porque es bueno que traiga esto, pero ¿por qué de vez en cuando no traen lo otro? ¿Usted o Del Valle?
Si quiere, aquel Toluca que dirigió, ¿cómo era? Alberto, ¿no? ¿Cómo era
el
nombre?
No,
Alberto Jorge.
No.
Uh-huh. Alberto Jorge. Ese Toluca.
El campeonato ganó, le dijo, toma, ganalo. No cambie nada, el equipo viene, que es
por
una
eso,
máquina. ¡Bum!
Fue al revés. Alberto Jorge no. hizo caso y ganó el campeonato.
Fue más inteligente que
no hizo caso y lo terminó perdiendo. O sea, no. Al cabo, exacto. Pero bueno, Lavolpe dice que fue un tarado, que tendría que haber hecho la gran Bilardo, haber jugado por el puntito para haber obtenido esa unidad que le faltaba para lograr la Vuelta Olímpica. Que después, hay que decir una cosa, después lo alcanza Estudiante de la Plata y va en un partido de desempate y también lo pierde.
Sí.
No, yo lo positivo es que finalmente escucho un poquito de auto. Lo está exagerando, entiendo que no lo hace de manera literal, pero por lo menos reconoce que él se equivocó, porque en otras entrevistas, él básicamente ha dicho que hubo futbolistas que fueron hacia atrás, que hubo futbolistas que no lo dejaron todo en la cancha y que lo hicieron a propósito. Por lo menos aquí muestra un poquito de autocrítica, algo que siempre le pedía Ricardo Antonio La Volpe a lo largo de su carrera como entrenador. Y en ese Toluca que usted menciona, Jorge Ramos, el de Alberto Jorge, si él perdió el título con Boca en los partidos finales, no hay garantías de que él iba a ganar esa liguilla con Toluca, así que yo le doy el crédito.
Pero no, discúlpeme, a ver, José, el equipo venía, pero en una racha bárbara, jugaba de memoria.
Venía bien.
El Boca de Basile también,
Jorge, es verdad.
Fue haber dejado todo quietito como lo dejó Ricardo La Volpe. Bueno. Simplemente venía en piloto automático y fue campeón. Nada más. Pero la táctica,
pero Jorge,
los jugadores,
está bien.
La distribución técnico-táctica, todo era La Volpe. Todo era La Volpe. Me parece,
Jorge,
una injusticia simplemente Boca, de alguien que Boca le tiene mala leche a La Volpe.
Necesitaba 6 puntos de 18 posibles que había en
pero
juego.
Pero está bien, ahí se equivocó.
Y lo estrelló.
Ahí se equivocó.
O sea,
está bien, ahí está se bien. Equivocó. Pero ¿qué tiene que
ahora,
ver una cosa con la otra?
Es verdad.
El que lo hizo, ¿quién es Alberto?
Cuando
Jorge,
habla para sí, algunos lugares, cierto. Le echa la culpa a los jugadores y dice que los jugadores fueron para atrás. Sería bueno que él se ponga de acuerdo uh-huh. y que mantenga un pensamiento. O te equivocaste vos o los jugadores.
A mí no me lo dijo.
Hay una distancia.
En este programa no lo dijo que fueron para atrás los jugadores.
En otros lugares.
Pero a mí me comentaron de buena fuente que los jugadores le fueron para atrás. Pero si le fueron para atrás son unos sinvergüenza. Pero están motivados seguramente en el trato que él les dio también, ¿no? Pero eso no justifica
que el porcentaje. Y llegó también que le dijo a uno: a estos, el próximo torneo no los quiero, sacame a todos los referentes. Como si el dirigente iba a pensar primero en La Volpe y no en los jugadores que los llevaban a ganar el título, ¿no?
Está bien, por eso. Él.
Es más, Jorge, yo quiero hacer un trato con usted.
Lo de Alberto Jorge es cierto que él le dio fisonomía, el equipo estaba
y no faltaban más de 5 fechas
bien,
sí faltaban
no faltaba poco, sí, pero sí la instancia decisiva que era la liguilla, faltaba la liguilla, la etapa importante, pero también tiene su mérito Alberto Jorge. Y yo digo mérito porque hay que estar en el vestuario, hay que dar el mensaje correcto, hay que hacer el cambio cuando uno dice,
no, como
dice
Nacho Ambriz,
en décima de segundo, ¿a quién saco? ¿A quién pongo? El partido me está complicando por acá, la lectura del partido durante esos 90 minutos, donde el rival planifica, la liguilla no es fácil, no es un trámite, una liguilla, por más que la etapa regular se juega muy bien.
Yo estoy de acuerdo en todo lo que dijo, pero ese campeonato es de La Volpe. El que diga lo contrario está mintiendo. Ese campeonato, porque el equipo ya venía de ser campeón y venía como taponazo. Venía.
Pero no con La Volpe. No
venía de ser campeón con La Volpe. Claro.
No, está bien, pero el equipo.
Mire, Jorge, pero usted decía que por qué no traemos lo bueno de La Volpe. Yo estoy dispuesto a hacer un trato con
sí.
usted.
¿Qué?
Si usted me da una semana, en una semana, un día yo agarro el Atlante de 1993, agarro el Atlas, que no fue campeón, pero que jugó muy bien, agarro el Toluca, que hizo un gran trabajo, agarro la Copa Oro de 2003, y después lo invito a usted para que durante los próximos 2 meses me hable de los fracasos de La Volpe. Yo, con una semana me alcanza.
Otra de las cosas que dijo él, polémica, es que la selección de Argentina del 86 era Maradona y nada más. Dice él que era solamente Maradona. Otra de las cosas polémicas que dijo en esa entrevista.
Bueno, él siempre dijo, a ver, bueno, mi opinión es que era Maradona bien rodeado.
Pero había buenos jugadores.
Yo digo
en esa
que
selección.
El único mundial que lo ganó un solo tipo. Fue el Mundial del 86.
Sí, de acuerdo, claro.
Históricamente no
Ojo,
hay otro
tenía
mundial.
Idea de equipo.
Sí, pero...
Tenía idea
está
de
bien,
equipo,
sí,
pero claro. No estaba rodeado de fenómenos. Es verdad que no estaba rodeado de fenómenos. Era Maradona, exactamente. Podía salir uno, entraba otro. Lo que pasa es que una buena idea de equipo.
Correcto.
Y trabajaba muy bien el equipo defensivamente.
Urruchaga, Valdano.
Pero después...
Justi en el medio jugaba.
Sí, Urruchaga, Valdano.
Era bueno,
Tata Bravo, lo que quiera.
No, pero, no estoy diciendo que eran
pero no eran jugadores.
Redondo, no, está bien. Pero,
del nivel que Argentina supo tener en otras épocas.
Con la excepción de Valdano, es el único que jugaba en un equipo de relevancia internacional, ¿no? Nos reencontramos mañana.
Exacto.
A las 4 del Este, 1 del Pacífico. Chao. No tengan temor de ser felices.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.